Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Aquí estamos con un auténtico programón en una semana donde no cabe duda de que el jerezismo libre va a tener sentimientos contrapuestos. Por un lado, va a ser una afición triste, porque el equipo no va bien, porque el equipo tiene una posición complicada. Eso más o menos yo creo que todo el mundo lo ha asimilado. Y va a ser una afición triste, porque para cada aficionado el mundo del fútbol es una cosa, y unos estarán a favor y otros en contra. Yo creo que la mayoría de los jerezistas van a estar muy tristes por la marcha de David Sánchez, el que ha sido nuestro capitán, una referencia, nos metió en la segunda federación e hizo algo mucho más complicado, que es ciertamente difícil de conseguir: impregnarse del espíritu del jerezismo libre de un equipo distinto, diferente, y llevarlo a gala con su niño, con su familia, hacer lo suyo, atender a cada aficionado, pensar en el club siempre y en lo mejor para la entidad. Un tío que ha enganchado de verdad en el corazón de los jerecistas, y que lamentablemente, por esa ley del fútbol, tiene que abandonar la disciplina de la entidad. Es un clásico, él mismo lo ha repetido muchas veces en la rueda de prensa. Este es el fútbol es así. Lo que pasa es que muchas veces el fútbol, en lo personal, nos rompe el corazón y nos hace echar de menos a grandes tíos, ¿no?, que se cruzan en la vida de uno, y que sin duda alguna, yo espero, no pierdo la esperanza de que más pronto que tarde vuelva a estar en este club y en esta ciudad. De alguna manera, pasarán los años, el fútbol da muchas vueltas. ¿Quién nos iba a decir, verdad? A los buenos jerecistas, las vueltas que está dando el mundo del fútbol. Y que el bueno David Sánchez siempre tenga una mueca y una sonrisa cada vez que escucha hablar de este equipo y de este rinconcito donde se le quiere, y que vuelva a compartir con nosotros cosas. Yo, que tanto me he reído, ya sabéis que un tono un poquito irónico nos gusta poner en los programas, y que yo tanto y tanto me he reído de las viudas de Edu Villegas, de las viudas de José Pérez Herrera. Yo me declaro oficialmente viuda de David Sánchez por siempre. Por siempre, por cómo es como tío, porque nos ha dado mucho en el mundo del fútbol, y porque con él hemos descubierto pues la manera de ilusionarnos de subir en un ascenso importantísimo, de una trascendencia fundamental para la historia del club e incluso del fútbol de la ciudad. Dos equipos de la ciudad, dos ascensos en la misma temporada. Y lo vamos a llevar siempre en el corazón. Así que siempre viuda del bueno de David. Pero la pelotita tiene que seguir rodando. Y no tan solo rodando, sino rodando bien para los intereses del Jerez Deportivo Fútbol Club. Tenemos al populista Agui con nosotros. ¿Qué tal, Agui? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Has puesto voz de entierro o voz de tío serio?
Estoy... No, siempre empiezo serio, ¿no? Luego ya sabemos que la última parte del tertulión, pues ya sabemos cómo terminamos.
Es la sesión... Bueno, esto es realmente es la sesión golfa de la radio deportiva.
Empezamos serio.
Pero bueno, en casa, hoy tenemos un amigo, ¿eh?
Pero estamos tristes porque, bueno, se va uno de los nuestros al final, ¿no? El amigo de Juan Carlos González, ¿no? Tu amigo también, amigo de todos. Y el que nos cayó la boca el año pasado, pues, al final este año...
Qué rotura de boca, de verdad. Tu media temporada dándole caña, y se vino una tertulia y nos desmontó, de verdad.
Y yo sigo pensando, bueno, Hoy seguramente, te he dicho, hoy traigo paraguas para abrirlo, porque...
Hoy te veo acongojado.
Seguramente me caigan cosas, pero sinceramente pienso que no, este año no lo hubiese callado también. Creo que si hubiese terminado la temporada con ciertos cambios, ciertas cosas que se podrían haber hecho a lo mejor en noviembre, David Sánchez hubiese terminado salvando el equipo.
¿Ya le está dando la directiva o qué?
No, bueno, sí, a ver, a la directiva, a la dirección deportiva, yo creo que todos, incluso la afición se ha puesto las pilas esta semana, ha hecho todo lo posible, pero ya daba no sé si da la sensación de que es tarde. No sé si os dio el otro día esa sensación de ya que el equipo es tarde para el equipo. Los jugadores son otros jugadores ahora mismo, están rotísimos. Y no sé cómo hemos llegado a esa situación, pero lo que sí está claro es que las medidas que se han tomado, que se vayan a tomar, me parece que, no sé si un mes tarde, pero tarde seguro.
Se ha traído buen mister. Un tío que conoce la categoría, que conoce el fútbol de aquí, de este rinconcito, que tiene personalidad. Lo mismo es la persona ideal para recuperar. Yo ya no deportivamente, porque yo también confío en que David lo hubiera hecho. Pero ¿quién dice que el nuevo míster, que Antonio no es capaz de hacerlo y recuperar a esos futbolistas, ¿no? Que sí tiene ese talento, ¿no?
Yo personalmente creo que yo no hubiese echado a David Sánchez, pero lo pienso yo personalmente. Lo puedo llegar a entender la medida, porque al final en el fútbol sabemos cómo funciona esto. Y cuando un entrenador pierde 4 partidos seguidos, no gana desde el 1 de diciembre, es que no hay discusión.
Sí, sí.
Y tampoco sabemos, que eso es una cosa que también tenemos que aprender un poco como aficionados, que hablamos antes de tiempo, que queremos poner la tirita y todavía no sabemos cuál es la herida. Y no sabemos cuál es la conversación que se tiene en el vestuario. No sabemos si David Sánchez ya entrega las armas, si daba la sensación un poco de que no sabía ya qué hacer. Y que bueno, pues para eso traemos también aquí a Sebastián, para que nos cuente un poco más qué pasó en esa conversación. Lo que sí creo, que te lo he dicho antes, que las notas las tenemos que poner en mayo, que no podemos estar cada semana queriendo tirar la casa por la ventana y romper todo, ¿sabes? Una cosa es mover el avispero y otra cosa ya es pegarle 3 tiros, que tampoco se puede ser tan radical. Y yo soy el primero que me parece...
Hablo de populista,
claro,
eso.
Claro, no, me parece que yo soy poco sospechoso de
que
ser...
Que no eres un tío comedido como yo, por ejemplo, que nunca ha dicho nada de Sebastián.
No, yo,
o sea,
soy,
que no
yo,
eres...
soy, yo soy poco sospechoso de ser amigo de nadie. O sea, yo no estoy aquí diciendo esto porque sea súper amigo de Sebastián, ni porque sea súper amigo de Bello, ni de nadie del club. Son, al final, compañeros de grada y aquí somos todos... Tendremos que ser todos compañeros, todos amigos, entre comillas, familia. Pero es que también tendemos mucho a ser muy radicales y yo lo decía antes del partido y lo decía después. Hay que ser positivo con lo que tenemos, hay que tirar con esto hasta mayo y hay que dar confianza a los que están. No, hay que echar a esta gente fuera. Bueno, primero vamos a tener opciones.
Ya hace 2 años echamos a todo el mundo.
Primero vamos a tener una mejor opción. Y si tú me traes una mejor opción, yo te voy a decir, perfecto, es lo mejor para el Jerez, perfecto, tráelo. Si ahora mismo, por ejemplo, Antonio Fernández me parece un buen entrenador, seguramente ya estaba un poco hablado con él porque la situación era mala.
Bueno, hay gente que está cabreada por eso, vamos a ver.
Claro, es lo lógico.
La obligación de una dirección deportiva y de una directiva es tener en la recámara, hombre, y un plan C.
Pero es que si no, si hubiésemos tardado una semana en tener un entrenador, dirían, claro, es que no hay plan B, se trabaja en... Claro, es que aquí se va...
La obligación es cumplir con todos los escenarios posibles.
Vamos a rajar.
Ya lo ha hecho bien la directiva y la dirección deportiva.
Que lo entiendo.
Por mucho que nos duela.
Que entiendo que rajemos, ¿eh? Porque lo del otro día, ya hablaremos también del partido, lo del otro día era... en el campo daba vergüenza. O sea, la última media hora es de lo peorcito que le he visto a este equipo y los jugadores irreconocibles. Sinceramente, lo he dicho ante abajo... Fuera de micro, salvaría nada más que a Matías Ramos y poco más.
Un poquito más.
Y a lo mejor a un par de ellos. Luego se ve también los que después del partido estaban rotos. Se ve quiénes son también. O sea, es como que...
Y quién pasaba por allí.
Claro, se han contagiado un poco todos unos de otros. No sé qué ha pasado, si ese vestuario se ha roto. Y ya lo veníamos diciendo varias semanas. El ambiente no era el mismo que el del año pasado. Ni en el vestuario, ni en la grada, ni se habían contagiado de esa positividad de la grada. También la gente ya apática un poco, de ya cansada y aburrida. No sé si al final del partido era como, bueno, por resignación, ¿no? Y
bueno, yo creo que sí, la gente afición. No le extrañó, o sea, esperaban ganar, pero claro, no le extrañó perder, no, y que el equipo fuera peor.
La afición en eso sí hemos aprendido, que fue súper respetuosa.
Sí, y al final dijo lo que tenía que decir.
Al final dijo lo que habíamos hablado. Las notas se ponen después del partido, rajamos después del partido.
El Fondo Sur pitó mucho, pero yo vi mucha gente en tribuna cuando el equipo se retiraba aplaudiéndole, ¿eh? En el sentido de que agradecían el esfuerzo, pero que no sale nada, o sea, que tiene que haber consecuencias.
No, había de todo, también hubo gente que le decía cosas a los jugadores, es lógico.
Siempre
es lógico.
Hay de todo aquí, siempre hay de todo.
Todos estamos enfadados, todos estamos tristes y estamos, esta semana pues toca, pues nada, desconectar un poquito de redes sociales y...
Ya estamos con las redes sociales,
irte,
macho.
Irte a ver el entrenamiento, a motivarte un poquito, decir qué pedazo de entrenado tenemos y otra vez... Es que esa es la actitud que tenemos que tener hasta el final de temporada. Como no seamos positivos y nos empecemos a pelear unos con otros, no vamos a ningún lado.
Desde luego que sí. Sebastián Alonso de Medina, presidente del Club Deportivo Fútbol Club. Bienvenido al tertulión.
Muchas gracias.
Yo creí que esto no lo iba a decir nunca, Sebastián.
No, no, yo
a
sabía.
A pesar de lo bien que nos hemos llevado siempre, ¿verdad?
Buenas tardes.
Vaya manera. De verdad, te he dicho últimamente que nos tenemos que tomar un café. Uh-huh. Entiendo que vamos muy, muy liados. Bueno, yo creo que los oyentes del tertulión saben que cositas hemos dicho. Yo lo he dicho por mi lado y Sebastián por la otra, pero bueno. Creo que es más lo que puede unir que lo que puede separar. Pero de verdad me hubiera gustado que vinieras al tertulión en otra circunstancia. En otra circunstancia, porque ha sido muy desagradable y creo que el presidente es el primero de los que está muy dolido, ¿no? Por haberle tenido que decir adiós al míster, ¿no? A David Sánchez.
Pues sí, la verdad que lo vivido estos días pasados ha sido duro, ha sido fuerte.
Y ha llevado otras cosas duras, porque la movida con el ayuntamiento y con el otro equipo de la ciudad también fue...
Bueno...
Fue torero de salón, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no, muchas veces no somos conscientes de que realmente el Jerez Deportivo Fútbol Club no es solamente un equipo de fútbol, es que es mucho más. No quiero copiar ningún club, pero es verdad que nosotros...
Ser el Madrid de la categoría, pero es mucho más, ¿no?
Es mucho más que un club. Y te lo digo porque llevamos para adelante no solamente la parcela deportiva, sino que seguimos trabajando... En otras muchas facetas, en muchas áreas, donde quizá ahora mismo todavía no se sabe o no está a la luz, pero que tenemos muchas ilusiones y muchas horas de trabajo en ello. Te adelanto, por ejemplo, que la semana que viene hay una presentación que yo creo que va a ser muy atractiva y muy interesante en la bodega de Cayetano del Pino,
sí,
donde se va a presentar lo que es el Jerez Club Deportivo Fútbol Club Empresa.
Uh-huh.
Se va a reunir a todos los patrocinadores.
Sí.
Y bueno, viene gente de Sevilla Empresa.
Uh-huh.
Porque realmente, bueno, queremos ir de la mano con ellos, que nos oriente un poco en ese inicio. Y con idea de, bueno, de fortalecer todo lo que es la familia de patrocinadores, ¿no?, de nuestro club.
Todo lo que hay alrededor del club y todo lo que genera y mueve, ¿no?, una entidad como el club.
Además de eso, bueno, pues el tema de seguir trabajando con fundación en tantas cosas como estamos llevando, con ayuntamiento, con diputación, lo que hablabas antes del tema de ayuntamiento, con el tema también de esa cordialidad o respeto entre los clubes de la ciudad. Pero sí es verdad que lo que más... da la cara o lo que más te llega así de noticias es precisamente, bueno, el área deportiva, porque esto no deja de ser un club de fútbol. Y es verdad que sí, que estos días hemos vivido situaciones un poquito dolorosas. El fútbol es puro sentimiento y cada uno lo vive de una manera especial o diferente. Bueno, es verdad que no hemos conseguido enganchar puntos que quizás en partidos clave o donde hemos visto que el equipo se lo merecía no nos han llegado a nuestra tabla de clasificación. Y el otro día, bueno, pues se vio un partido donde vimos una plantilla, un club, un partido donde nuestro club estaba totalmente desconocido. Yo no era capaz de creerme que esos jugadores eran los mismos que vimos en otros partidos, que bueno, dolía. Dolía porque teníamos mucha ilusión puesta, se había trabajado mucho con invitaciones de cantera y de colegios para que el estadio fuera una fiesta, y realmente fiesta no fue. No fue.
La parte B del fútbol popular es que un socio se presenta, forma una candidatura, lo eligen y se ve buena primera teniendo que tomar decisiones al frente. Es verdad que lo hace de manera voluntaria, pero también es verdad que no abandona su vida. Esto no es un cargo remunerado y esto no es un cargo donde uno puede decir, es que Rafael era muy malo, es que Jesús era muy malo, es que Sebastián es muy malo, es muy bueno y demás, porque es que es muy mala persona, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su trabajo, sus obligaciones, su familia, y cuando las cosas no salen es ciertamente complicado. ¿Cómo un presidente y un jerezista elegido por el resto de socios tiene que afrontar este partido y cuando acaba dice, ya no me voy y mando un WhatsApp al grupo del tertulión rajando? No, me voy a quedar aquí porque me tengo que reunir, porque es que al míster lo mismo no lo tenemos que llevar para adelante. ¿Cómo lo toma un jerezista más? No hablo del presidente.
Hombre, gestionarlo, a medida que iban pasando los minutos, yo me iba preparando para lo que me podía tocar. Yo sabía que era un partido clave y
lo había hablado de la directiva antes. O sea, había un ultimátum sin haberle dado el ultimátum al Mitchell. Entre la directiva había dicho, mira, si esto no lo
sabíamos
sacamos,
había...
y se da mala imagen, pues no.
Ya hace tiempo que dijimos que internamente que teníamos dos partidos, que era el de Orihuela y este, y que si los resultados no eran positivos, pues evidentemente teníamos que darle un cambio, un giro fuerte a esto, a esta línea que llevábamos, y tratar de buscar otra dinámica. Quizás el momento, es que evaluarlo ahora mismo es muy complicado. Podemos decir que había que haberlo hecho antes, que podíamos esperar, que haber dejado a David, que lo levantaba, pero esto es ciencia ficción. Si lo dejamos así, es ciencia ficción, no sabemos qué podría haber ocurrido. Lo que sí es cierto es que en muchos casos tenemos ejemplos de equipos que han cambiado de entrenador y se produce ahí un cambio, un giro, y la plantilla reacciona, los planteamientos deportivos o de fútbol cambian y un equipo empieza a parecerse a lo que quieres que realmente sea. Y bueno, creemos que la persona elegida es adecuada porque conoce muy bien la categoría, nos ha visto todos los partidos, sabe perfectamente los jugadores que tiene, y bueno, confiemos en que sea capaz él de darle esa vuelta.
¿Se ha llegado a un acuerdo con David Sánchez ya? Pues sí. ¿O se está hablando con tranquilidad?
Se está hablando. Es complicado, ¿eh?
Pues claro, recordemos que antes de que se consiguiera el ascenso, la pasada campaña, al míster se le renovó por 2 años. Sí, es decir, esta temporada y la que viene.
Sí.
Y evidentemente, si no en tanto en los montantes, sí al menos en la forma de pago, porque eso sí lo sé yo. El saldo de la cuenta no está bollante, que tengamos nosotros ahí dinero ahí para dar y regalar, ¿no?
Bueno, para dar y regalar no estamos. No se está mal, pero es verdad que las cuentas...
¿Están justitas?
Bueno, pero no están tan mal, ¿eh? Si analizas los números...
Que vamos a tener dinerito.
Pues, ha entrado,
no.
Ha entrado dinero, Diego.
¿Ha dinerito? Sí.
Ha entrado, claro.
¿Por qué? ¿De qué?
Hugo, por ejemplo.
Si bueno, por eso... Eso es poquita cosa.
Te tengo que hablar de dinero de
un poquito de TT, muy poquito.
Un poquito. Sí.
La cláusula, por lo visto, eran unos chetos y...
Bueno, si le pagarías.
Claro.
Porque, claro, también, es que,
si las cláusulas van siempre en función de los sueldos que cobran. Yeah. Entonces...
Vamos al domingo. ¿Cómo le viste la cara a los directivos? Porque, claro, cuando ya se hace todo, ya en este martes, estamos grabando martes por la tarde, uh-huh. Esta semana vamos a volver a publicar martes por la tarde el tertulión. Pero yo entiendo, vuelvo a decir lo mismo, me gusta empatizar con la gente que toma las decisiones, uh-huh. Y a pesar de las profundas diferencias que hemos tenido, que ya tendremos otro programa para darnos, entiendo que son todos jerecistas, que han llegado con la ilusión y que al final el partido se tiene que quedar, supongo que es una situación en la que muy poca gente se ha podido ver reflejado, ¿no? en su día, ¿no? Y tiene que llamar al míster para decírselo, uh-huh. y para decirle, mira, es que esto hay que cambiarlo ya. Uh-huh.
Esperamos a que terminara su rueda de prensa y una vez terminada, bueno, pues se le comunica que nos espere un momento y nos reunimos con él. Entonces, David no es tonto, David es hombre de fútbol, sabe perfectamente que el crédito se le estaba acabando y que, bueno, que sus horas, por desgracia, en el club estaban a punto de terminar. Comunicarlo, pues sí, comunicarlo es duro, muy duro. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y muchas veces, yo que soy una persona tranquila, que medito muy bien lo que quiero hacer y lo que tengo que decir, justo cuando termina el partido, me pongo a darle vuelta de que, bueno, que me tengo que enfrentar a una situación que es muy difícil, que yo no he hecho mi vida, y que tengo que salir dando la cara de todo de cada uno de los socios a los que yo represento. Entonces, bueno, pues la verdad que costó, hubo más de una lágrima y bueno, sentimentalmente fue fuerte, pero hay que reconocer que David se lo tomó muy bien, en el sentido de que reconocía y sabía que ese crédito se le había terminado. Él mismo era consciente de que el partido había sido bueno, que no era capaz de insuflar esa fuerza y ese ánimo que otras veces había hecho, y que bueno, que ojalá, como así me decía, que ojalá salvemos la categoría, que él será uno más de nosotros en la grada y que nos desea todo lo mejor. Pero que él sabía que su tiempo en el club había terminado.
Diego, dices tú de directivo, hay unos cuantos que fueron Orihuela de la directiva, te lo puede decir Sebastián.
Sí, de la directiva, sí.
Bueno, dentro de esos aficionados había varios directivos. O sea, imagínate, al final son uno más en la grada y se partieron la cara también en Orihuela, y cuando David Sánchez, recordemos la rueda de prensa, que ahí ya cambia mucho la forma de hablar la últimamente.
El, no, ya cambió con el partido del Mirandilla. Con el Cádiz. El partido del Mirandilla ya, ya la rueda de prensa fue como fue.
Ahí fue. Esa fue la peor. Esa fue la que más hundido vimos a David Sánchez. En Orihuela, otra vez un poco. Ya rectificó porque le hablamos con él, ¿no? Hay gente que le escribe al WhatsApp y él mismo lo reconoció. Pero en Orihuela la sensación de la gente que fue a Orihuela es muy mala y es de un equipo que no reacciona. Cuando llegas aquí a Chapín, que tienes la oportunidad, que toda la afición se te vuelca, que es una semana de positiva, ¿no? Que ni nosotros aquí en COPE rajamos, que nos portamos bien, que fíjate, ya decís.
Hombre, qué momento en que hay que ayudar, igual que claro, ahora. Claro, yo puedo rajar y decirle, y hoy tengo al presidente delante, le puedo decir mil cosas malas del club.
Y que sepa la gente que tenemos ganas de partirlo todo, como
pero,
ellos.
Pero ahora, ahora tenemos que remar todos juntos.
Pero es que es eso, si partimos la casa, pues es que nos quedamos sin casa, ¿sabes? Uh-huh. Es que ahora mismo es lo que hay. Ahora mismo tenemos a Antonio Fernández, a la misma plantilla de desgraciados, porque el otro día eran unos desgraciados, y hay que apoyarlos. Y sabemos que pueden sacarlo, porque ya lo han sacado y ya los hemos visto a todos jugar. O sea, sabemos cómo son. Pero es verdad que yo lo que he hecho en falta, Sebastián, por parte de todos, ya no solo de la directiva, incluso de David Sánchez, porque David Sánchez sabía que no estaba viendo una reacción. Yo sé que él lo ha intentado cambiar todo, o sea, ha intentado cambiar el juego con trabajo, con entrenamiento. Ha modificado tácticas, ha modificado formas de jugar y lo habrá intentado 200.000 maneras. Pero ha hecho en falta una reacción cuando ya se estaba viendo un poco que el equipo estaba cayendo en ese pozo de no ganar partidos, de empatar, de que te salían las cosas mal. Ahí es cuando yo he hecho en falta una reacción por parte de todos, sobre todo en el tema deportivo. Porque cuando yo digo que no para mí no hacía falta echarlo, o sea, ahora sí, llegados a este punto, claro, es lógico que no tiene crédito. Pero sí que he hecho en falta que antes de que llegara el mercado de invierno, se hubiesen adelantado ya medidas en lo deportivo. Que Bello hubiese, que me imagino que esas reuniones las hay. Pero yo creo que lo que nos falta, lo que siempre nos falla, es lo deportivo. Y es porque no podemos tampoco poner todos los huevos en la misma cesta. O sea, no podemos dejarle toda la responsabilidad a un tío, a David, que David el año pasado en Tercera Federación lo sacó, pero era Tercera Federación.
¿Estás hablando del efecto Pérez Herrera?
No, claro, entonces, hemos vuelto a cometer otra vez los mismos errores en lo deportivo. Creo que lo que falta, o lo que ha faltado en noviembre, en diciembre, es gente alrededor de David Sánchez que sepa de fútbol. Gente alrededor de David Sánchez y de Bello. Pero no digo que vosotros como directivos no sepáis de fútbol, pero
no tienes la obligación de
saber. A nivel técnico, ¿sabes lo que te quiero decir? No, o sea, un tiene su cuerpo técnico, tiene su gente de confianza. Fran Mateu es un pedazo de tío, un pedazo de entrenador, de asistente y de entrenador portero, y el chaval que ha venido de segundo entrenador con él es un pedazo de entrenador también, no lo dudo. Pero en la parcela deportiva siempre tendemos a darle mucha responsabilidad al entrenador, que el entrenador sea el responsable de traer a los jugadores, de formar la plantilla, y al final tenemos a un director deportivo, que para mí es un director deportivo de futuro, a una directiva novata, igual que el director deportivo, que tiene que llegar a sus 4 años y seguir con el proyecto, que es lo que ha dicho Sebastián, que hay muchas cosas que se está trabajando de cara al futuro, que se le ha olvidado a lo mejor lo de los terrenos, no lo ha dicho, pero...
Sí,
lo hemos preguntado,
Sí, he comentado, lo que no, a lo mejor no habéis sido capaces de
verlo entre líneas. Lo ha dicho, pero no lo ha dicho, bueno, total.
Sí, he dicho que estamos trabajando mucho codo a codo con la fundación.
Sí, es verdad. Que
lo ha dicho Tenemegas con la fundación y con el ayuntamiento.
Que son cosas que tienes que trabajar a medio y largo plazo. Que ellos tienen que estar para eso, para trabajar ese tipo de cosas.
Claro, pero, es que no tiene que ver lo deportivo.
Pero que luego tiene que haber gente que trabaje lo deportivo. Y cuando digo gente, no puede ser el entrenador y un director, para mí, o sea, no sé si me está mirando un poco como con cara de entenderme.
No, te estoy entendiendo, pero tú lo que quieres es que haya técnicos alrededor del club, sepan Bello, de fútbol 10 personas, pero técnicamente de fútbol 10 personas,
Bello,
no 2 personas.
Bello para mí es un director deportivo, que es el director deportivo que tenemos que tener, y todo el mundo cuando fueron las elecciones estaba súper ilusionado con Bello, todo el mundo cuando se renovó al equipo estaba súper ilusionado con lo que estaba renovando y con lo que estaba trayendo. Recordemos, tengamos memoria, no seamos hipócritas, porque ahora a nadie le gusta el equipo, y en esa época las renovaciones y los fichajes eran, yo me acuerdo, en verano, cuando vino Abraham, cuando vino Juan Andrés, memoria. Pero para mí el error es que dependemos de esas dos personas, que David Sánchez y Bello den con la tecla, no invertimos en proyecto deportivo. En el sentido de que...
Sí, nos jugamos a la sapiencia de, claro, de unos señores que en este momento, por ejemplo, a David Sánchez está fuera y Bello puede quedar muy tocado en su credibilidad y realmente nos encontramos con que no tenemos un criterio, ¿no?
Que dentro del proyecto y del futuro, que al final David Sánchez es un entrenador que venía de un filial, que es un entrenador de futuro y que para mí esos dos años están bien renovados y yo me lo hubiese quedado esos dos años, Bello de futuro, de una directiva nueva, ahí tiene que haber alguien que dirija eso. Que es lo que hemos hablado en este programa, no lo estoy diciendo ahora oportunista porque hemos hecho, no, lo del director general, o llámalo como quiera, lo hemos dicho aquí y se nos ha tachado de loco, de que dinero, de que no sé qué, pues ese dinero para mí, lo dije en su época, lo digo ahora, está bien invertido.
Y Sebastián, esto viene porque muchas veces en el tertulión, yo sé que tú, a ti te pasan los cortes cuando hablo mal de ti, pero después hablamos otras muchas cosas, ¿no?
De fútbol también a veces.
Hasta de fútbol. Siempre hemos dicho la necesidad de que esta entidad, con cualquier directiva, tiene que tenerla necesariamente pues un profesional al estilo de los antiguos presidentes de los clubes de fútbol de siempre. No sería el presidente, los presidentes serían la directiva elegida por los socios, pero sí una especie gerente, director general, bueno, un hombre de fútbol que lleve la entidad en el día a día, que sea responsable de ejecutar todas las acciones que la directiva ordene, con el apoyo, lógicamente, de la directiva, en distintas comisiones, en distintas áreas y parcelas, ¿no? Y siempre lo hemos defendido, ¿no? De poner un profesional al frente, de manera que la directiva, igual que te presentaste tú con Bello en la dirección deportiva, pues te presentarás con X persona en la dirección general de la entidad, y es la persona que en el día a día linealmente se encarga de todo del club. Todo.
Sí.
Desde un peto,
os entiendo perfectamente.
Pero hay que pagarlo.
Voy a matizar.
Esos son 3.000 al mes.
Voy a matizar un minuto porque parece que lo estoy diciendo por Sebastián, pero realmente a esa persona no la hemos tenido prácticamente
nunca.
Voy a decir algo que va a molestar: una persona que sabía mucho de fútbol dentro del club y que lo ha demostrado era Edu Villegas.
Sí.
Y Edu Villegas se le echó de aquí un poco más, vamos, por la puerta pequeñita, ¿no? La siguiente, la del Imaginarium.
Y muy injustamente.
Entonces, somos incapaces de mantener el proyecto, somos incapaces, y ya estamos queriendo cortar la cabeza de Antonio Bello, somos incapaces de que la gente tenga proyección. Cuando Edu Villegas empezó a saber ser director deportivo, lo echamos. Y ahora ha demostrado que es buen director deportivo, que tiene mucho dinero en el Ceuta para fichar, sí, pero ahí lo tiene, en el playoff para subir a segunda.
Sí, pero ¿cuántos equipos hay con, claro, mucho dinero?
Claro, con dinero también, o sea, está el Dense, hay mucho dinero, y bajan y suben, ¿eh? También. O sea, que ha demostrado que vale, que valía, y que nos hemos equivocado, y volvemos a cometer los mismos errores. Y Antonio Bello lleva de director deportivo 6 meses y ya le quieren cortar la cabeza porque no vale. A lo que voy, a lo mejor no habría que gastarse tanto dinero si ese director deportivo lo fabricamos nosotros y lo creamos nosotros. Creamos a Edu Villegas porque Edu Villegas es un producto nuestro del Jerez Deportivo y no supimos valorarlo. ¿Me entiendes a lo que voy un poco?
Sí, sí, yo te entiendo.
Pero ya no tenemos tiempo, ya llevamos poquito tiempo de club, pero ya llevamos mucho tiempo tocando segunda como para hacer experimentos. Ya no tenemos tiempo de formar a un director deportivo. Ahora ya habría que tenerlo. ¿Me entiendes?
O sea, pero no se tiene.
Pero no se tiene. No un director deportivo, sino una persona encargada de la faceta deportiva. Perfecto. A todos los niveles.
¿Sería ideal? Te está llegando las críticas de Bello, que la gente está muy cabreada con Bello.
Mira, si te digo
lo lógico,
verdad, no me dejo influenciar por los comentarios en redes sociales. Sé que, bueno, que hay mucha crispación, con mucho enfado por un sector, y por otro a lo mejor hay apoyo. Cada uno tiene su criterio, cada uno tiene su idea. Y es lo que te decía al principio, que el fútbol es puro sentimiento y que cada uno lo vive de una manera y cada uno lo expresa como quiere o como sabe o como le dicen. Y entonces esto es muy complicado. A Bello, evidentemente, bueno, pues como todo el que empieza una carrera en su vida, pues a lo mejor las cosas no le han salido exactamente como él tenía planeado, pensado, o lo que él creía, pues a lo mejor no ha sido exactamente igual, o se ha superado en algunos casos. El tiempo lo irá demostrando, y sobre todo es que hay que darle tiempo. Es verdad que él llega con una plantilla llena de éxito por el final de la temporada anterior, a la que le cuesta trabajo y consigue la renovación de todo lo que soñábamos y queríamos que se quedara, y lo hace él. Y el primer reto que tuvo y lo sacó adelante fue renovar a David Sánchez, que es lo que todo el mundo quería en aquel momento. En cuanto que vimos esos primeros pasos, dijimos, oye, Bello sabe hacer esto. Bello, hombre de fútbol, y esto lo domina. Y bueno, Es verdad que te trae un Abraham y Abraham va bien, un Juanito y Juanito va bien, un Salguero que yo creo que va a despuntar en el mundo del fútbol y no nos lo van a quitar de aquí a nada.
Poco, sí.
O sea que tiene ojo. Y está bien relacionado.
No, y se equivoca también. Hay fichajes que han venido.
Ver, sobre esto tengo algo que
hay un amigo de Diego Yesa que lo lleva diciendo desde que jugamos, yo creo que pretemporada, ya estaba turrando de él. Pero que ningún director deportivo acierta al 100% de los fichajes. Exacto. Es imposible.
Tampoco Edu acertó al 100% al principio.
Claro.
Está claro.
Y no porque no quisiera, sino porque lo que él traía, pues no acertó, no se pudo encajar bien en la idiosincrasia del club o con la plantilla y no funcionó.
Bueno. Pero Sebastián, sí me gustaría puntualizar algo sobre lo que has dicho y vaya por delante, que yo soy muy de Bello, que creo que no lo ha hecho bien, pero aún no haciéndolo bien soy muy de Bello, porque claro, es que tampoco es el manager general del Valle de Muni, ¿verdad? Es que no le podemos pedir más a un hombre que ha sido nuestro capitán y ha lucido la camiseta hasta hace dos temporadas y ahora está debutando en la dirección deportiva. Se ha movido bien, para mí creo que se ha movido bien, pero puede que, como tú mismo has indicado, todos queríamos que renovara David Sánchez, era muy difícil mantener la plantilla que subía, solo era la plantilla de tercera que subía, lo mismo nos ha faltado esa persona con mucho más peso, mucho más sapiencia futbolera que dijera, pues mire usted, pues sí, han subido de categoría, pero me cargo a la mitad de la plantilla porque no me vale para segunda. Quizás eso lo podamos estar echando en falta ahora y hayamos pagado todos, incluido Bello, incluido el presidente, incluido el porculero del programa de la radio, de la COPE, el buenismo y de primer y último aficionado, decir, joder, nos quedamos los tíos que nos han subido a segunda, tenemos el mejor equipo de la categoría. Pues no, pues lo mismo, no es el mejor equipo de la categoría.
No, es que los fichajes no han aportado lo que tenían que haber aportado.
Yo te digo una cosa, en la plantilla nosotros la hemos visto competir.
Sí.
Es verdad que ahora...
Y no ser peor que nadie.
Es cierto que la plantilla, yo he visto muchísimos partidos y no siempre se ha merecido la derrota o el empate. Ha llegado con mucha solvencia al área, ha jugado bien al fútbol, ha dominado al contrario, pero no ha entrado la pelotita o no nos han dejado meter la pelotita. Y es verdad que, bueno, no creo que se equivocara. Yo estoy convencido que esta plantilla joven y con proyección podía competir muy bien y aderezarla muy bien con otros fichajes nuevos de lo que llegó del año pasado y creo que se puede mantener perfectamente. Yo confiaba y confío en esta plantilla para que se mantenga. Y por eso seguimos trabajando.
Evidentemente son los que tienen que estar encargados, porque si bien yo opino que no es la mejor plantilla para Segunda Federación, tampoco es una plantilla de descenso de Segunda Federación. No. Una plantilla muy aprovechable, que sobre todo, yo creo no tanto los partidos que hemos perdido, lo hemos medio perdido bien, sobre todo la mayoría de ellos, pero lo que hemos empatado, la mayoría hemos merecido ganarlos, sí, claramente.
Aparte que nosotros a Antonio le dimos un presupuesto. En función de las cuentas como estaba, le dimos un presupuesto y en eso te tienes que basar. Y entonces, claro, si hubiera tenido tres veces lo que le dimos, pues evidentemente la plantilla hubiera sido, siguiendo la ley matemática, tres veces mejor. Pero bueno, si te doy cuatro, hace una plantilla con cuatro.
Tiene que haber cuatro. Una pregunta, Sebastián. Ya con lo que llevas de experiencia de presidente y después de conocer el día a día del club, la numerología, que se pagan las obligaciones que tiene el club, estamos entendiendo quizás de mala manera el fútbol popular y el fútbol serio, y me refiero yo de ser un club serio y señor como es el Cerezo Deportivo, y nos tendríamos que dejar de muchos gastos, entre comillas, a los que nos obliga esa imagen, e invertir más en la primera plantilla sin incurrir en déficit. Me refiero, mire usted, si tengo 10 pesetas y solo tengo 5 para plantilla, pues lo mismo tengo que tener 3 para otras cosas y 7 para plantilla. No sé. ¿Qué impresión tiene Sebastián Alonso? Ya no como presidente ni como postura oficial. Si quieres me lo dice como aficionado con más conocimiento que el resto. Tu opinión personal, que no tiene que ser la opinión de la directiva que presides.
Dime, por ejemplo, esos gastos que sube. Tú ves que sean
superfluos.
Oficina, tienda.
Todo lo que lleva a este club, por ejemplo, este club tiene una tienda que tiene que tener, pero tiene un soporte web y tiene otra serie de cosas y de obligaciones. El club sabe lo que paga.
Sí.
¿Hay manera de que el club gaste menos, aunque sea a fuerza de desinvertir en otras áreas, para tener más dinero para la plantilla? ¿O nuestra propia idiosincrasia como entidad nos hace gastar la mitad del presupuesto en solo la estructura o el 40%?
Es verdad que la estructura del club y el personal del club es amplio.
A eso me refiero.
Pero para funcionar es que necesitamos todo eso.
Para ser el club que queremos ser en un futuro.
Es muy difícil ahora poder quitar parte de lo que ya está funcionando a nivel de comunicación, a nivel de tienda, que además comunicación y tienda dan
dinerito.
Dan dinero. Quizás sí es verdad que a lo mejor hay que trabajar mucho en el plano comercial.
En diciembre, perdón que te interrumpa, en diciembre ha sido el récord de ventas de la historia del club.
Sí.
Que esas cosas también hay que...
¿De ventas de qué? ¿Merchandising?
Sí. De tienda.
Y hay camisetas, ¿eh? Al
final, hay muchas camisetas.
Eso, a ver, es que ha venido un mal momento para hablar de estas cosas, ¿no? Pero
venimos no estamos en ese momento.
Pero se rectificó a tiempo y bueno, se está haciendo un trabajo que yo creo que la tienda, precisamente lo que él dice, da dinero. O sea, mucho. La tienda es una inversión que te merece mucho la pena. Uh-huh. Y yo no veo, no pienso como tú, no veo que haya gastos que
no, me refiero, yo no me refiero.
Yo sé lo que tú quieres decir, pero tú, por ejemplo, ¿no prefieres invertir dinero en los terrenos, en tener tu campo, en el futuro, que en este año hacer una plantilla?
Sí, pero ni tenemos terreno, ni tenemos campo, ni tenemos futuro. Sí, hombre, entonces, yo lo que vengo a decir es que
ahora nos da la exclusiva, eso,
en sí, el ejercicio libre es muy exigente y quiere, y además venimos de donde venimos, ¿no? Venimos de un club que tenía una cierta estructura, del Club Deportivo, había estado en primera, en segunda, un club ya con un cierto tronío. Y se ha exigido mucho desde el principio. Yo he visto muchos socios exigiendo que yo soy socio, tengo derecho a que si la tienda online, que si esto, que si... Oye, que todo el mundo tiene razón, ¿no? Y que además, como somos un club bonista, donde queremos la paz en el mundo y demás, está muy bien, pero eso te lleva a una serie de implicaciones que conllevan los gastos, que al final tú no tienes la economía del antoniano que funciona con una oficina, con dos personas que son voluntarios por la tarde y el resto es para la plantilla, para pagar gasolina, para los entrenamientos y demás, y lo invierte en todo en fútbol. Yeah. Y yo no digo que te tengas que parecer a ningún club de esos, ¿no? Porque hay otra exigencia por parte de la afición y la afición quiere otra cosa, pero ¿de qué manera se podían mover las piezas para en cierta manera, no tener esa luz encima? No es muy normal ser de los equipos con más socios en la categoría y tener el presupuesto más pequeño para futbolistas de la categoría, uh-huh. ¿No, Sebastián?
Sí. Claro, lo que pasa es que hay clubes en la categoría nuestra con unos inversores muy fuertes, ya sean japoneses, ya sean de donde sean,
los ayuntamientos,
poniendo mucho dinero.
Y entonces, diputaciones y demás.
Sí. Entonces es complicado. Nosotros nos tenemos que agarrar siempre al tremendo esfuerzo que hacen nuestros patrocinadores y nuestros socios. Y luego buscan las subvenciones que encontramos por ahí.
Yo siento ser pesado. Yo siento volver al mismo tema. Pero sigo pensando que donde hay que meter dinero es en el director deportivo. Sinceramente. O sea, lo que a ti te sale barato a largo plazo, un tío que sepa fichar, porque fichar caro, sabe todo el mundo. Traerte a un tío que es 3.000 euros, que es buenísimo, eso lo hago yo. Pero traerte a un chaval que esté despuntando como salguero, pues en vez de un salguero, tres o cuatro.
Con se le van a Hugo, mucha gente.
Mira, vamos a hacer. Voy a ser claro con lo que estoy pensando con la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre el Jerez de Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club en parcela deportiva? Nosotros lo hemos hablado abajo, no hay tanta diferencia. Hay diferencia de presupuesto, seguramente. Muchos equipos no son igual de legales que nosotros, no legales, sino igual de correcto a la hora de las nóminas.
Ya te estás metiendo con el equipo deportivo, ya después se enfada.
Yo te hablo de todos los equipos del grupo, ¿es verdad? ¿Es cierto o no? Nosotros somos muy,
muy cumplidores.
Muy cumplidores, pagamos lo que estamos pagando, todo. Te lo pagamos con nómina. Y a lo mejor hay otros equipos que, como Antoniano, que tú has dicho, o no lo estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo, no es información, pero es opinión que muchos pueden dar por atrás, tomar esto en vez.
En el fútbol hay un pirateo brutal.
Pasan esas cosas. Sí. La diferencia entre el Club Deportivo y el Deportivo es que ellos tienen un director deportivo de primera división.
Sí.
O de segunda división. Rondán.
Ciertamente, era Rondán, sí.
Y no es casualidad. Y tú ves al equipo y dices tú, pero si ese tampoco es un equipo mejor. Bueno, pues sí, resulta que sí que es mejor. No lo parecía. Pero resulta que si están quinto es mejor, es la diferencia, que no estoy dándole palo a Bello, que sí, que hay que dárselo, hay que exigirle, pero es que lleva 6 meses, lo vuelvo a decir, es que estamos pegando de novatos, que es lo que somos. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, para mí la diferencia es esa, realmente.
Son 11 años ya, ¿eh?
Que a lo mejor
muy novatos no somos,
seguimos, ¿eh? Porque reseteamos el club todos los años o cada 2 años. ¿Qué entrenador ha estado aquí más de 2 años? Ni Pérez Herrera. Pérez Herrera estuvo 2 y pico, ¿no?
Sí, 2 temporadas y pico.
No ha llegado 3.
Y no tuvo que completar las 2 temporadas porque la directiva lo quería echar.
Claro, y la otra directiva, última directiva, ni terminó. Gracias a Dios también, pero bueno, ni terminó.
Ya está dándole a tu amigo Viloita. Ya no, está dándole.
Hombre, también hacía falta un cambio. Pero bueno, que a lo que voy, entiéndase.
Habrá quien piensa que no.
Entiéndase en mi
Habrá quien piensa claro. que para lo que ha venido hace falta un cambio. Y no, Sebastián, no es un ataque directo, me refiero yo. Porque habrá quien era muy claro. de la directiva de Vilo y dice, pues mire usted, pues para los que han llegado, prefiero que se quedara Vilo claro, o aquí. Claro. Es que hay que pensar, es que esto lo escucha todo el mundo.
Claro. Y de hecho, recordemos, David Sánchez decía que el cambio de no tenía sentido hace unas elecciones a mitad de temporada.
El míster está muy cabreado con lo de las elecciones claro. porque le desestabilizaba lo sí, deportivo.
Yo claro. lo he dicho un poco en tono de broma, pero a lo mejor tendrían que haber terminado, seguramente tendrían que haber terminado los cuatro años y ya
eso
está.
Ya era,
eso es otro tema. Pero lo que sí es el tema de ahora, que volvemos a lo mismo, es que no tenemos proyectos porque reseteamos el club cada dos años.
¿Sabes qué pasa? Que lo mismo que hemos hablado antes de que, ¿y si hubiéramos hecho el cambio de entrenador hace
eso
dos
son
meses,
películas, claro.
O esperamos, eso ya
sí,
es ciencia.
¿Qué hubiese presión. Pasado si se queda? Sí, sí, sí,
lo
claro.
que sí, lo que sí podemos evaluar, porque ya es historia.
Pero podemos aprender de eso.
Lo que pasó desde el 21 de marzo. Y bueno, desde el 21 de marzo hasta que terminó la temporada, pues verdad que yo no sé si fue por el cambio o no.
Sirvió.
Y eso se puede evaluar porque es tangible, uh-huh. eso está ahí. Lo otro, vamos a evaluarlo en mayo.
Sí.
Cuando termine la temporada, veremos si el cambio que se ha hecho ahora ha sido el adecuado y en el momento justo. O hemos llegado tarde. Ojalá sirva. Porque se ha hecho con esa intención.
¿Tiene carácter el
sí,
gallego?
Sí, yo lo conocí ayer. Hablé con él un rato y...
Los gallegos tienen carácter, ¿eh?
Sí, y sobre todo cuando te dice palabras como trabajo, exigencia. Entonces tú dices, oye, además de fútbol, es una persona que va a transmitir esa fuerza que a lo mejor se había perdido. Tiene que recuperar... A través de la exigencia y de ese trabajo constante, está doblando servicio mañana y tarde. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Lunes y miércoles, doble sesión.
Entonces,
¿no?
¿Y ayer? Entonces.
Lunes y mañana.
Lunes y martes.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como les decía, ahora se tienen que poner las pilas. Pues para mí están todos al mismo nivel, ahora mismo. Salen todos a la misma paridad de salida y el que se gane el puesto.
Yo me imagino que Bello es la persona que trae al entrenador. Sí. ¿Qué os dice Bello del entrenador?
Confía en él.
¿A qué juega? ¿Qué le gusta? ¿Qué forma de...? ¿Qué os ha dicho más
o menos? Viste, estuvo en el San Roque de Lepe. Lo mismo pones a Cobo y lo hace jugar fútbol.
También estuvo Sergio García en el San Roque
también.
De Lepe, ¿no?
Mira, también me...
Eran compañeros los dos.
También me habla de bien de él Edu, que lo conoce, que ha hablado con él y me transmite eso, la confianza. Y es que, bueno, que sabe que es un hombre de fútbol y que conoce muy bien esta categoría. Y entonces... Perdón por el ruido.
No.
Que conoce muy bien la categoría.
Estamos acostumbrados a Juan Carlos González.
Claro, eso nacional.
Y que, bueno... Por eso es el motivo por el que viene, porque había un plantel de posible, de futuribles entrenadores, y el que se elige, pues el que elige Antonio es este precisamente porque...
Tiene buena...
Por eso, por el conocimiento que tiene.
Y en Lepe y en la línea incluso no hablan mal.
No, claro.
No hablan muy bien. Sí, sí, sí.
Creo que ha tenido una época que no ha ido tan bien en Galicia, creo que era Pontevedra.
Pontevedra, sí, sí.
No ha ido tan bien, pero bueno... El EP tres años, un entrenador haya durado tres años en un sitio.
Y además especialista en apalizarnos, porque cada vez que nos ha cogido han sido, si no me equivoco, cinco partidos, cuatro victorias para San Roque del EP y un empate, nada más. O sea que, como contrario, esperemos que.
¿Puedo hacer una pregunta?
Si llevas toda la tarde haciendo preguntas
es que
y cosas
yo,
y demás. Es que delante de Sebastián no le dice cosas, ¿eh? Dice más cosas por detrás tú, ¿eh?
¿Yo? Sí. Le estoy diciendo... Lo que pasa que ya hemos introducido un poco esta tertulia con que no es momento ahora de ponernos a echarnos cosas en cara ni a reprochar.
Ya la siguiente la hacemos en un ring.
Yo siempre he dicho, además desde el principio de... No de la tertulia de hoy, sino de... Desde que empezamos nosotros como directiva... Que es que este club es de todos, que es tan mío como tuyo.
Mm. Hombre, yo
simplemente hago una función temporal, espero, y que nos vaya lo mejor posible, pero lo mejor posible para todos.
Yo tengo la pregunta que iba a hacer es, la directiva, yo me imagino que la parcela deportiva se la confía totalmente a Bello, que vosotros no habéis influido para nada en Bello o David Sánchez, lo habéis dejado la parcela deportiva. Cuando empezáis a ver... he dicho noviembre, no sé exactamente si las fechas, pero cuando el equipo ya empieza a empatar demasiado seguido, no se gana, se gana en el Pedro Garrido el 1 de diciembre, ¿no? O principio de diciembre. Pero cuando empezáis a ver que las cosas no funcionan, ¿qué medidas tomáis desde la directiva? O sea, ¿qué cosas en vuestra parcela que creéis que habéis hecho, que habéis podido hacer?
Hombre, lo que sí hacemos es con Antonio un contacto constante, no solamente a través de Abraham, que es el que lleva la parcela de deportiva dentro de la directiva, uh-huh. y tiene contacto con él, por ser además hombre de fútbol, sino el diálogo es constante, y cuando hay preocupación se le transmite, y no solamente a nivel de apoyo personal, sino que si hay que hacer o tomar las medidas que sean, él sabe que cuenta con la directiva.
¿Os habéis planteado cambios? Me imagino que lo habéis hablado, reuniones los lunes, ¿no? ¿Tenéis?
Sí.
De lo que se ha hablado entre los socios de cambio de campo, de irse al Pedro Garrido, de promociones, esas cosas que reclamamos los socios, ¿se han hablado?
Sí.
No,
¿cómo ve el presidente lo de no Pedro Garrido? Hecho.
¿Lo de Pedro Garrido? Que el Pedro Garrido necesita una inversión muy fuerte para poder acoger lo que este club mueve. Primero, como aficionados, se nos quedaría mucho sin ir porque no, los mayores no van al Pedro Garrido.
La grada sobre todo.
Las chapis van por un acto de fe, porque tampoco hay acceso.
Las gradas que pusieron en los fondos no están ya. No,
esas estaban contratadas para una serie de días, y el último partido que jugamos nosotros con la Unión Minera fue terminar el partido y recogieron las gradas. Uh-huh. O sea, yo no salí del campo y ya estaban allí los operarios recogiendo uh-huh. las gradas. A nivel de patrocinio perdemos. Tú tienes un contrato con unas empresas y ahora no puedes poner la publicidad allí. Uh-huh. La comunicación, que vosotros entendéis de esto. Uh-huh. No hay donde enchufar un cable allí. Está muy mal. El Pedro Garrido, por desgracia, está muy mal. Yo creo que es más barato el mantenimiento constante que el tener que hacer ahora una obra faraónica para poner aquello medio adecentado.
A nivel deportivo, ¿no pensáis como socio?
¿Tú has visto los arbitrajes allí cómo han sido?
¿Qué se puede beneficiar?
¿Tú recuerdas los arbitrajes allí?
Sí, pero, igual de malos, pero lo, por ejemplo, el otro día, el domingo, no es posible que ese árbitro pitara falta con la gente encima. Porque para mí el gol...
El árbitro era malo y se comió la falta, como anteriormente le había sacado dos tarjetas al Águilas, que todo hay que decirlo, sí, porque la afición chilló. Y estamos a un kilómetro. Claro. Y chillamos y el hombre iba a sacar y pitó falta y sacó la amarilla.
¿Tú no crees que ese árbitro con la gente encima pita falta en el gol de ellos? Que no, que igualmente estaríamos mal porque no metemos un gol a nadie, pero...
No te sé decir. Es que, como dicen los entrenadores, no me preguntes de los árbitros.
Ya. Yeah. Sí, no, tenemos una temporada también que podemos, todos los partidos...
Está la cosa como está. Vamos a hablar, tenemos que hablar de cantera, del dinero de Hugo Carrillo, que yo no sé por qué todo el mundo está preguntando por el dinero, ¿no? Está en la cuenta de la...
Está ingresado,
que parece que se la lleva alguien. Tenemos que hablar de los terrenos de la ciudad deportiva, tenemos que hablar de muchas cosas también del nuevo míster, pero tenemos que escuchar... media hora, yo voy a pedir disculpas porque algún audio, alguno que se calentó y repitió, pues no estaba metido. Hay un par de audios que yo creo que con el cabreo no se dieron cuenta que estaban con el Bluetooth del coche o fuera del coche, yo no sé, pero se escuchaban bajísimo y es que era todo ruido.
Y audio de 3 minutos no mandéis, por favor. Intentad un minutito y pico.
Pero esto digo yo lo mismo de siempre.
Es normal, se calienta,
yo creo que sea un minuto y es la perfección. Pero es que yo a un buen jerezista. Que está tan quemado.
Además,
ve lo que ha pasado.
Además, Carlos Grosso, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, manda un audio de 3 minutos.
Pero es que, escúchame, es que es muy difícil aguantarse. Y yo lo entiendo. O sea, yo por eso en el tema de las duraciones sí paso la mano. Y no lo paso con los mensajes escritos, porque uh-huh. si no se pone a escribir todo el mundo y eso no se acaba nunca.
Y tampoco entonces, manden dos audios.
Claro, pero es que te calienta. Entonces, bueno, están puestos los primeros audios de cada uno y demás. Aún así hemos sacado 30
es
minutos
una afición,
de audio.
Una afición muy participativa.
Sí, la verdad es que
eso, bueno.
Es que eso es muy bueno, igual que es muy bueno. Y lo tengo que decir, hay un aficionado a Borja Tinoco, que ha iniciado en redes sociales, Red Jerezista, si no me equivoco, sí, ¿no?
Una tertulia con los socios.
Un programa en internet, se transmite por YouTube y también por Twitter, es un espacio de Twitter realmente con invitados. Allí estuvo David Gallardo y el defensor del socio también. Y además me parece una iniciativa muy muy interesante, claro. Porque los de los medios somos muy mala gente.
Yo siempre lo digo,
pues me parece muy
que
bien.
Que se hable siempre es bueno. Lo malo sería que no se hablara.
Y al bueno de Borja, pues le queremos agradecer esa iniciativa que ha tenido, que hace falta de este jerezismo libre, que tanto tiene que decir, partiendo de sus propios socios, ¿no? Que tengan esa iniciativa.
¿Va a poner media hora entonces de audio?
Vamos a escuchar, es que es lo que hay. Es que,
pues merece la pena.
Lo más importante. Pero, ojo, estos son los audios de antes de la destitución de David Sánchez. Llega un momento en que yo pongo la noticia, la nota de prensa que dan en el grupo de prensa del Club Deportivo en el grupo, y ya cambian los audios. Estos son los primeros, antes de los oyentes, tras la derrota frente al Águilas.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Bono TV de Fondo Sur. Señores, despedirse ya de David Sánchez. No puede ser. O sea, no puede ser. Ni un minuto más. El planteamiento es el mismo de siempre. 20 minutos de intensidad. No se consiguen las cosas. Y adiós. No hemos tirado en toda la segunda parte a puerta. Lamentable la imagen del equipo. Lamentable. Lo siento mucho, David. Muchas gracias hasta ahora. No eres capaz de solventar esto. Se acabó. Fuera. Ya. 5 minutos más de lo que ha pasado ahora mismo. Después del audio ya es tarde. Se acabó. Nos vamos al hoyo. O cambiamos o nos vamos al hoyo. Se acabó. No hay más prórroga ya.
Yo creo que ya peor no se puede jugar. Es imposible. 0 remates a portería. En la segunda parte yo creo que ni siquiera hemos tocado la pelota en el área. Intensidad 0. Físicamente fatal. No saben lo que hacen los jugadores. Súper torpe, no sé si está nervioso, pero imposible así ganarle a nadie, a nadie. Y el Águila, el gol al final ha sido farta seguramente, pero que ha tenido 3 o 4 ocasiones más para pa machacarnos. No gana cualquier equipo ahora mismo.
Buenas tardes, señores, por decir algo otra vez, porque cada vez que uno va a Chapín, la misma historia, la puta misma mierda de siempre. El Jerez Cruz FC ahora mismo, y una mierda es lo mismo. Señores, David Sánchez, fuera del club ya, urgente. Urgente, no jugamos a nada, no os ofrecemos nada. Llegamos 3 últimos cuartos de cancha y abrimos las bandas, de las bandas volvemos atrás. No hay verticalidad ninguna, 0. No miramos a la portería contraria. O sea, hay un problema y gordo. Problema gordo. No nos damos cuenta, carajo. No nos damos cuenta, estamos en tercera. Que lo sepamos, que estamos en tercera, no ofrecemos nada. A la afición no ofrecemos nada, absolutamente nada. Hoy no hay saque de árbitro, no hay saque de nada. Somos una mierda.
Hola, soy Fran Enríquez. Otra dura derrota. Y ya es que el problema es que ya no le podemos echar las culpas ni a la suerte, ni a los árbitros, ni a que los jugadores no echen cojones. Yo creo que ya motivo de plantilla, que no tenemos equipo y ya está. Y cuanto antes nos demos cuenta, yo creo que menos vamos a sufrir. Dentro de lo que cabe, claro. Es simplemente que no tenemos plantilla, no hemos tirado puertas. El Águila podría haber perfectamente venido sin portero, que no hubiera pasado nada. Y es que llevamos un solo gol en 8 partidos. Yo creo que son números de colista y de colista de récord. Yo no sé si esto ha pasado más veces, pero un solo gol en 8 partidos, es que es muy fuerte, ¿eh? Nada, mucho ánimo a todos los jerecistas y habrá que prepararse para tercera. Una cosa sí quiero decir, a la otra directiva, cuando descendimos incluso se le insultaba al palco. A esta directiva no se le dice ni mu se le dice a esta directiva. Mucho amiguismo, y eso sí que me preocupa, más que los resultados.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia y socio quemado. Esta afición no se merece este equipo. Este equipo está falto de calidad, este equipo no crea juego, no hay juego por banda, nos rematamos. Hoy hemos rematado 2 balones de fuera del área, manso. No hemos llegado a nada, no hacemos nada, no creamos peligro. Llegan los equipos aquí, ya nos conocen perfectamente, nos meten el típico golito y fuera, y ya no hacen más nada en todo el partido, se defienden y ya está. No creamos nada, tío. Somos carne de cañón. Esto es crónica de una muerte anunciada. El año que viene en tercera, ¿vale? Esto no lo cambia nadie. Es más, yo ni estaría a David Sánchez, ni estaría a nadie. Yo seguiría con los mismos, no crearía deuda, y el año que viene, una vez que se consumara el descenso, pues largaba a la mayoría, por no decir todo. Benny, Beto y 2 más de los que se quieran quedar, y los demás a su casa, Zarguero, lo que son los chavales jóvenes, y los demás al mamaero. Porque esta afición no se merece eso. Que no tenemos un cojón, hablando feamente, de con una afición consolidada de 3.500 socios, que de mantenernos en segunda red. Que eso es vergonzoso. Nefasta gestión, señores. Fuerza Eres.
Buenas tardes, Erecista, por decir algo. otro fin de semana más que uno se va con la cara partida, porque esto nos duele más de lo que por lo menos que los jugadores representan en el campo, nos duele muchísimo más esto. Vamos camino de ser Pueblo Nuevo, con todos los respetos que me he pegado muchos años allí jugando de chico, pero vamos camino de ser Pueblo Nuevo de Jerez. Aquí no hay exigencia, aquí no se lucha, aquí nada, de nada, de nada. Con el ser libre y nuestro ya está todo dicho. Que no pare, que el fútbol son más cosas, que el fútbol son más cosas. Que hace falta mucho más, mucha exigencia, gente que entienda de verdad de fútbol, gente que entienda de economía, gente que yo entiendo que la directiva que está y yo la he votado y estoy orgulloso de haberla votado hasta el día de hoy, que lo dan todo, sacan horas de donde no las hay, pero que este club tiene que tomar otro rumbo, que el fútbol popular es nuestro fútbol, y hasta ahí de acuerdo, pero que necesitamos gente que trabaje las 24 horas del día, que tienen que recibir un sueldo, lo normal, un trabajo. El fútbol popular no se negocia, pero esto hay que darle una vuelta, esto hay que darle una vuelta porque es que vamos camino de ser Pueblo Nuevo con todo lo respeto, lo vuelvo a decir. Los fichajes que se han hecho no mejoran nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y es que esto ya no es normal, 7-8 partidos sin marcar, esto no lo he visto yo en mi vida. O cambiamos entre estos hechos o esto tiene más mala pinta que qué. Y el año que viene, si estamos en tercera, yo voy a ser primero que me voy a sacar mi carnet de Jerez Deportivo Fútbol Club. Hasta el día en que me muera voy a hacer de este equipo. Porque estoy orgulloso de los valores que defendemos, de todo. Como club estoy orgulloso. Pero estoy que darle una vuelta como que... Y David Sánchez, yo estoy en su barco, pero creo que está farto de ideas. No sé qué es lo que le pasa, pero el equipo juega como los juveniles del Pueblo Nuevo. Igual. Y balonazo arriba. Y no jugamos a nada. A nada, hemos jugado los últimos minutos con 4 delanteros, no han recibido ni un balón, ni un tiro, nada, de nada, de nada. Y el tío emperrado con los dos centrocampistas defensivos, que no se puede jugar así, que esto nos duele mucho, con los muertos ya de todo. Mucho ánimo a todo el mundo, eres ficha.
¿Qué más, Picha? Ya está, cada uno tiene su opinión y todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Te respeto tu opinión. Motivo tiene, vamos, para opinar lo que tú quieras. Pero que ya es tarde, ya lo que hay, y ya con esto yo a muerte hasta el final, ya, se acabó. No hay otra. Y ya está. Total. A resignarse y ya está. Ya ve hasta dónde llegamos. Otra cosa no puedo hablar.
¿Qué más, Picha? Bueno, señores, ya lo estamos viendo. El entrenador no tiene ni puta idea de fútbol. No tiene nada. Está jugando siempre igual. Juega con dos pivotes defensivos. Esto es un auténtico desastre. Lo estamos viendo, pero en fin. Y la directiva, si no hizo la directiva más cagona, sin hablar, sin decir nada. Es que necesitamos gente que sepan de fútbol. Es que esta directiva, yo no me explico, en fin. Que nos vamos a tercera y vamos a ver si nos vamos más, porque vamos, el proyecto se está tambaleando.
Buenas tardes, Carlos Grosso, socio de Fondo Sur. Pues nada, otra tarde muy mal, que salimos muy mal. Hemos tenido un gol que no nos ha dado un infarto, pues porque Dios está con nosotros. Tenemos allí la ambulancia, es amarilla, cualquier día hacen falta 14. Los jugadores siguen sin ganas, no cambiamos. Aquí cuando algo va mal, hay que cambiar. Si tu matrimonio va mal, te tienes que separar o refundarte. Si tu empresa va mal, tienes que hacer cosas. Las estrategias están para cumplirse, para usarlas. No, seguimos sin meter balones al área, de una u otra forma. Si no sabemos, cuando no tenemos medio centro que cree juego, vamos a las bandas, pero a pegarle para adelante, a tirar a los tres palitos, señores, a los tres palitos. Alguna entrará, algún rebote cogerá al jugador. El jugador nuevo que ha llegado de la Zuala, el número 7, ha forzado un córner. El jugador que ha ido a sacar el córner iba andando a falta de 15 minutos, perdiendo. Eso es actitud. Si David no sabe cambiarlo, David tendrá que marcharse. Y la directiva tiene que escuchar a la afición. Cuando tenemos que cambiar algo en fútbol, lo primero que se cambia es el entrenador, porque es lo más sencillo y que sí que va a ser costoso para nosotros y deuda, pero que probablemente sea necesario. ¿A quién traemos? Eso es un problema. ¿Que vamos a defender igual? Pues no lo sé. La directiva no es valiente. Yo los quiero mucho, yo los aprecio a muchos de ellos a nivel personal. Pero vuelvo a decir, ¿vosotros creéis que en un campo a 10 metros del tío el gol es gol? Y los árbitros, hoy no podemos echarle las culpas a los árbitros. Hoy no podemos echarle las culpas a los árbitros. El árbitro es malo, pero ha sido malo para los dos, para las dos partes. Aquí es actitud. Y si no cambiamos, aquí descendemos. Y creo que es muy injusto tratar a esta afición así, que costó muchísimo salir de la segunda, de la tercera división el año pasado. Ha costado muchísimo. Y ni con dinero tenemos la suerte que tuvimos el año pasado, de salir del tirón. De verdad, yo quedan todavía 11 partidos. Señores, a lo mejor el salvarse no está en 40 puntos, a lo mejor está en 36, 37, pero darnos alguna opción. Es que estos señores no nos dan ninguna opción, es que terminamos muy mal todos los días, y es lo que ha dicho antes el compañero. Los 20 primeros minutos, brutales, pero no metemos ni el arco iris, y luego el equipo de nuevo atrás, de nuevo atrás, de nuevo a tocar, de nuevo a tocar, una posición muy grande. En fútbol hay muchas estadísticas. Está la posesión del balón, está la tarjeta amarilla, está la falta, están los balones al área, los tiros a puerta y los goles. Esas tres estadísticas, las tres últimas, son las que hacen que un equipo funcione. Entonces, si no se están cumpliendo, pues algo hay que cambiar. Señores, cambiar, cambiar y cambiar. Y si tiene que ser David, con todo lo de mi corazón, pues será David primero. Y si tiene que ser Chapín dos o tres partiditos, pues también será Chapín. Pero algo hay que hacer. Si no, bueno, la directiva pasará a la historia como una directiva que ha tomado pocas cartas en el asunto. Señores, mucha fuerza, Forza Jerez, y lo vamos a conseguir. Venga, mucho ánimo.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna número 42. Bueno, pues yo también, cuando una cosa ya se tuerce, difícilmente se puede enderezar. Yo creo que ya, como han dicho casi la mayoría de los compañeros, el atrae un entrenador ahora a estas alturas, no, porque no va a ser, cuando vaya a tomar ya, diremos, contacto y una poca de confianza con los jugadores, y diremos poner su planteamiento y demás, vamos a estar prácticamente descendidos. Yo también me sumo a mantener a David, que surja un milagro y que nos salvemos. Es que traer ahora un entrenador, creo sinceramente que nos equivocamos. Yo, respetando al máximo a todos los compañeros, que cada uno es libre de opinar, y a lo mejor pues, si se trae un entrenador, incluso hay una posibilidad que pueda sonar a la flauta, pero sinceramente cuando descendimos, el señor Pérez Herrera, no lo queríamos, venga, fuera, vino Francis, en Utrera, que fui a verlo, nos sacó de puesto de descenso, después nos metió otra vez, vino Romerito, y al final, la verdad es que esto, creo que, sinceramente, ya lo he dicho, vengo diciéndolo de semanas atrás, que esto, como no se enderezara, pues estábamos en la RUE, y ya, creo que ya el juez ha dictado sentencia. Creo que somos equipos de tercera división. Ánimo a todos y a seguir, y el año que viene a empujar otra vez y a ver lo que si podemos ascender otra vez. Pero esto es pinta mal, señores. Buenas tardes y ánimo a todos, ¿eh? Venga, hasta luego.
Hola, buenas tardes. Juanma, socio de Jerez, de Fondo Sur. Pues nada, la verdad es que es un partido bastante malo, lamentable. Todos los rebotes para ellos. Nos llegan muy fácil, la verdad es que nos llegan muy fácil nuestra defensa, y a nosotros nos cuesta un trabajo grandísimo llegar a la portería rival. No hemos tenido ni ocasiones, ni un uy. Y bueno, la verdad es que el gol se podía haber anulado por falta, esa es la verdad, pero bueno, tampoco se ha merecido mucho más. Así que la cosa se está poniendo bastante mal. Son ya 4 derrotas consecutivas, y la verdad es que lo peor es que no tenemos ni ocasiones. Llevamos 5 partidos, si no recuerdo mal, sin meter gol, y la cosa no está bien. La verdad es que la cosa no está bien. Pero bueno, vamos a seguir confiando, por lo menos ya en la salvación, a ver si por lo menos ahora es cuando se echan de menos tantos empates, los puntos de los empates, que al principio de la liga decíamos que nos tenían arriba, pero ahora es cuando se ve el vaso medio vacío, porque con 2 o 3 victorias pues no estaríamos teniendo los problemas que estamos soportando. Así que nada, apoyar a la muerte más que nunca, y como se ha hecho hoy después del partido, mostrar la disconformidad, los jugadores aguantando el chaparrón con David Sánchez a la cabeza, y a seguir confiando en él porque él es el capitán del barco, y hasta el final de temporada tenemos que aguantar con lo que hay. Así que Dana, ánimo y que no nos cansemos.
Muy buena, José, socio de Fondo Sur. Vamos a ver, el que no quiera entender que estamos en tercera ya, poca realidad está viendo. Esto hoy se ha visto claro. El equipo está partido, yo no sé si es por calidad o no, por cabeza, no se sabe por qué, porque yo la verdad que yo tenía mucha confianza en la gran mayoría de los jugadores y del entrenador. Está claro que esto, para que nos libremos, que tiene que ser ya casi un milagro como el ascenso del año pasado, ahí tiene que entrar alguien y pegar un zarandeo en el vestuario. Entonces, lógicamente, yo creo que con David Sánchez, mira que lo queremos todo el mundo, pero yo creo que David Sánchez ya no puede. Y ahí los jugadores ya están nublados, no es quien dé un pase. Este equipo, el Águila, ha venido aquí, ha esperado su oportunidad, que nos ha podido meter fácil 4 o 5 goles, que han tenido las oportunidades por fallos nuestros, que no ha hecho nada para ganar el partido, pero es que se la ha encontrado. Nosotros le dábamos la pelota, si nosotros estábamos bombeando la pelota y no le dábamos un pase a ningún compañero. Parejo corriendo por un lado, esto es un desastre, tío. Esto tiene muy mala pinta. Si se va el entrenador, con el entrenador se tiene que ir Bello también. Porque Bello, si se va el entrenador, ¿a quién va a traer Bello? Eso es un problema, porque el mercado de invierno que ha hecho es para coronarlo, vamos. Para coronarlo. Y ahora, ¿quién te va a traer? ¿A Nico Sosa? ¿A yo qué sé, a Carlos Orue? Porque es que vamos, es de vergüenza. Esa es mi único porque no echaría a David Sánchez. Porque a ver quién trae Bello. Que lo mismo, tampoco hay nadie en el mercado. Vaya. Y el club tiene que mirar de alguna manera. Mira, yo confiaba mucho en el trabajo de Carlos Orue. Y también veo que están todos los equipos en descenso. Todos los equipos de cantera, yo creo que vamos de... O queremos ir de seguidito, de algo. Y algo no estamos haciendo bien, ¿eh? Algo no estamos haciendo bien. Yo no sé, aquí hay que mirar. Y algún compañero ha dicho por ahí que aquí tiene que haber gente cobrando. Bello, por ejemplo, está cobrando. Y Bello es para haber salido el último día del mercado y haberse ido, sinceramente. Que tú lo único que tienes que reforzar prácticamente es a un central. No tienes cojones de traer un central. Mentira, me traes un tío que está medio retirado. ¿Cómo ves ese tío para que coja la forma? Dios, que flipo, de verdad. Es que este equipo... Y esto es muy fácil. Y vamos, lo que pasa es que cada vez nos quedan menos fechas. 7 partidos tenemos que ganar. ¿Quién ve que vamos a ganar 7 partidos, 21 puntos? Yo creo que casi nadie.
Paco Gamero, socio de Fondo Sur. Aburridísimo ya, ¿no? Aburridísimo ya. ¿Desde cuándo no cantamos con Chapín, chiquillo? ¿Desde cuándo no cantamos con Chapín? El equipo siempre juega a lo mismo. El centro del campo es el mismo y no aporta nada. Juegan para atrás y para atrás y para atrás. Rafa Parejo y Martínez. Intenta algo nuevo, ¿no? Vamos, digo yo. Y yo no soy entrenador, yo soy entrenador de barra de bar. Mete a Asier de principio, no mete a ese chaval desde cuando ya estamos perdiendo, ¿no? Y de verdad, señores, no sé, ¿creéis ustedes que Carri no estaba para jugar en esta categoría? ¿En este equipo? Yo hubiera intentado recuperar a ese futbolista. No deshacerte de él. Era el único que podía aportar algo diferente. Ahí todo el que sale hace lo mismo. Hay que buscar algo diferente. Alguien que juegue diferente. Que se atreva a hacer algo diferente. Y Carrera hace futbolista. El Ilia este año no echaba. El año pasado sí echaba. Pero que es otro de los únicos, de los poquitos, que puede hacer algo diferente. Ahí juega todo el mundo a lo mismo. Los extremos que ha traído, él es igual. ¿De verdad creéis que Pepe Rincón no aporta más que estos chavales que han venido ahora? Que no me acuerdo ni los nombres. Venga ya, hombre. No sé, hay lo mismo y lo mismo. Y está quemando a la gente. Está quemando a la afición. Llevamos sin cantar un gol en Chapín no sé cuántas temporadas, no sé cuántas jornadas ya. Es que ya es increíble, sale uno ya que no sabe ya ni qué pensar. Oh, que nada, que hay que seguir para adelante. Otra no hay. Hay que seguir con el equipo y eche entrenador o no lo eche. Yo ya no sé si es mejor echarlo o dejarlo. O para que no nos pase igual que hace que cuando descendimos, que metimos a tres entrenadores, o ya es que uno ya no sabe ni por dónde tirar. Ya no sabe uno ni qué pensar. Habrá que seguir ahí y a ver si va a una élite del cielo y por lo menos nos salvamos la categoría. Venga, señores, mucho ánimo a todos y Foza de Deportivo Fútbol Club siempre. Vamos. Buenas noches.
Hola, socio de tribuna. Hoy, bueno, ya lo habéis comentado muchos de vosotros, el partido de hoy ha sido nefasto, probablemente el peor partido en Chapín en mucho tiempo, porque es verdad que el equipo ha empezado bien, pero no ha tenido el dominio ni la claridad de ocasiones que ha tenido en otros partidos. Pero yo no creo que este equipo no sea capaz de salvarse, porque ya ha demostrado en otros partidos que le juega de tú a tú a cualquiera. Es decir, que este equipo le ha tuteado a todos los equipos de esta categoría, a todos. Entonces, lo que no podemos es rendirnos. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos ya a tercera para hacer la revolución en tercera, echar a 20 jugadores en tercera? Y pues no, pues habrá que intentar salvarse como sea. Si esto pasa por echar a David Sánchez, pues habrá que echar a David Sánchez. También es verdad que ayudaría presionar un poquito a la directiva, que yo creo que presión poca. Venga, un saludo a todos y fuerza Jerez.
Buenas tardes, Juan Antonio Chacón López, socio 692 de Fondo Sur. Pues nada, la poca esperanza que queda, que tenía en darle la vuelta a esta situación, definitivamente se me ha fumado hoy. Es una pena, pero salvo que esto cambie radicalmente, que lo dudo muchísimo, estamos en tercera RFF jugando contra el Conil y contra los puebluchos estos que tenemos que, a los que tendríamos que ir. Y es una pena porque no es una categoría que nos pertenezca. O sea, una categoría que en la que podemos estar estancados muchos años. Debería ser esto incluso la primera federación. Pero tercera federación no nos corresponde para nada. Para absolutamente nada. En fin. Mucho ánimo a todos y fuerza aérea.
Buenas tardes, Manuel Suhuertas, socio de tribuna. Bueno, otra derrota más. Ya uno no sabe ni qué decir. Un partido donde hemos empezado medianamente bien los primeros 20 minutos, pero que hemos terminado rematadamente mal. Yo entiendo que haya gente que se quiera quedar con el míster hasta el final. Yo era de los que también pensaba, pero entiendo que esto hay que darle una vuelta de alguna manera, o por lo menos intentarlo. Porque es verdad que hace 2 años tuvimos una experiencia mala, pero es verdad también que hemos dicho aquí en muchas ocasiones que este vestuario no es el mismo que aquel. Oye, pues a lo mejor llega un entrenador y le saca algo más de rendimiento. Yo es que a David Sánchez lo veo ahora mismo totalmente bloqueado. Es decir, David Sánchez ha dicho, yo voy a morir con mi estilo. Y ahí sigue RQR. Y nos hacen un gol. Y el equipo no tiene respuesta, al contrario, se descompone por completo. Ha sido un desastre la segunda parte, ha sido un desastre los cambios. El equipo se ha descompuesto. Teníamos dos delanteros, no se han centrado balones, son los centrales, es decir, los dos centrales, Salguero y Oca, los que han colgado balones al área. O sea, un auténtico despropósito. Aquí hay que hacer algo, ¿no? Y otra cosita, la directiva. La directiva tiene que dar la cara, ¿no? La directiva tiene que salir. Está muy bien eso de ser directivo. Yo respeto muchísimo y aplaudo al que realmente tenga valor. Pero, hombre, en esta situación también hay que salir y también hay que decir y también hay que dar un golpe en la mesa y hay que dar la cara y hay que, no sé, algo. Y, por cierto, si queremos que el senador Sánchez, pues al final de los partidos habrá que hacérselo saber al presidente, ¿no?, y a la directiva. Si no, así no lo va a echar. Yo, desde luego, lo tengo muy claro. Mientras no se me revuelva el estadio completamente, no he hecho al míster. Así que si termina el partido y poco reprimenda hay, pues poco cambio a ver. En fin, no sé lo que nos puede venir mejor, la verdad.
¿Van a echar ya al entrenador o tenemos que echar último para que lo echen? Que se echó a Edu Villegas, se echó a Pérez Herrera, se echó a todo el mundo por el bien del club. Y yo, que este tío nos ha dado, pero es que ya no nos está dando y no tiene cómo levantar el equipo. Muchas gracias para tu casa. Ya que ahora van a esperar. De vergüenza, vamos, de vergüenza.
Bueno, no sé. Por decir algo. Del encuentro voy a hablar poco, porque 20 minutos no dan pa mucho. El equipo físicamente en el minuto 60 estaba muerto. ¿Vale? Otros de tanto, colega del director deportivo. Uno de muchos. Lo mismo que hay jugadores en la plantilla que son colegas de él y se les ha renovado y están cobrando pastizales, ¿vale? Y lo que hacen es arrascarse los mismísimos en el campo, ¿vale? Y yo soy. Yo soy defensor de David Sánchez a muerte. ¿Vale? Que no está dando ya con la tecla, porque no está dando con la tecla, es una pena. Pero yo digo una cosa, si David Sánchez lo echan o dimite, Antonio Bello debería de ir detrás de él, pero a los 10 segundos, ¿vale? O ponernos todos en complot, ¿vale? Porque se está llevando un dinero que para mí es llevarse el dinero por la puta cara. Como suena, por la puta cara se está llevando el dinero, ¿vale? Porque, ¿qué planificación ha hecho deportiva? ¿Vale? Que porque una vez nos saliera bien con Edu Villegas, dos veces no nos va a salir. ¿Vale?
No, Sergio, buenas tardes. No quería hablar, ¿no? Pero voy a hablar porque me parece que el fútbol es injusto y ha sido muy injusto, por ejemplo, con la anterior directiva. Mi respeto hacia la actual directiva y hacia todas las personas que están trabajando en el club, porque por supuesto doy por sentado que hacen lo mejor posible por el club. Pero hay que tener cuidado con las declaraciones que se hacen en la radio, la televisión, en los medios, etc., etc., etc. Por privado, en pequeños grupos, porque Jerez es músico y de uno se entera de todo, ¿no? Y es peligroso. ¿Por qué? Es peligroso porque la gente no se va a querer presentar a la directiva de los clubes, porque van a estar en la picota cada segundo que estén en la directiva. Y me da mucha pena porque se ha dicho por activa y por pasiva que si la anterior directiva cambió a todos los futbolistas y por eso se descendió, que si patatín, que si esto, que si se meten en los fichajes, que si no se meten en los fichajes, etc., etc. ¿Y actualmente cuál es el resultado, señores? ¿Actualmente cuál es el resultado? Creo que hay que mirar con otros ojos, y no declararnos la guerra entre nosotros. Ojalá que esto sirva de reflexión para eso. Aquí no, nadie tiene la varita mágica. En el fútbol se consiguen los resultados, desgraciadamente, con dinero. En el 90% de las ocasiones, con dinero. Ni porque te quede con todo futbolista, porque en esta categoría, la mayoría de equipos cambian todos los años. Y algunos que suben cambian todos los años. Y es así porque es así. Porque esta categoría es así. No se pueden fichar futbolistas 3 años porque tengo que saber de venir del equipo cuál va a ser. Hay que tener paciencia. Hay que saber vislumbrar, discernir de dónde venimos, a dónde vamos. Y bueno, simplemente eso. Que apoyar a muerte. La directiva me imagino que se reunirá y hará cambio o tomará decisiones. Pero señores, vamos a dejarnos ya de criticar a uno y a otro, de poner a los leones como se puso a la anterior directiva, porque los fichajes, porque si es que hacen esto, porque si fichan, que todo mentira, que no, que en el fútbol lo que más, lo que da el éxito es el dinero, en el 90% de las ocasiones.
Buenas tardes a todos los tertulianos, José Manuel Romero, socio de Tribuna. Pues nada, otro partido más en la que por la preparación del partido brilla por su ausencia. Todo lo que se ha preparado durante toda la semana, las pancartas, la verdad que ya uno ya empieza a asumir que el equipo está abocado a descender y volver otra vez a tercera división, y que parece que la preparación, la planificación deportiva no ha sido la adecuada. David Sánchez también creo que tiene cierta parte de culpa. Creo que el equipo no tiene ningún tipo de plan de juego, siempre juega lo mismo, y la verdad que no nos da para la categoría. Así que nada, estamos abocados al descenso. Un saludo a todos.
Es la opinión de los aficionados, muy cabreados todo, hay que decirlo, pero es que es lógico, es que cabreado estaba todo el mundo. Mientras estaban opinando, se estaba decidiendo la destitución, la triste destitución de David Sánchez al frente del Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos con la segunda parte de la tertulia, presidente, una vez hecho el cambio, el míster, a ver.
El nuevo que llega.
Estas primeras impresiones, Antonio Fernández.
Bueno, lo conocí ayer, me pareció una persona de fútbol, que sabe de lo que se está hablando, que nos conoce muy bien, que conoce la categoría, que ha visto todos los partidos nuestros y que te habla de esfuerzo, exigencia y trabajo.
¿Qué le ha pedido Sebastián a Andrés Fernández?
Que lo haga lo mejor posible, que lo dé todo, que este club y esta entidad y este escudo no se puede permitir el lujo de descender, y que estamos en sus manos.
¿Qué le ha dicho Antonio Fernández de conocimiento del club al presidente?
No, él conoce lo que significa. No ha vivido lo que es ser jerecista, pero sí conoce lo que es la idiosincrasia de este club, lo que se mueve aquí, lo que impone Chapín, conoce la plantilla, y bueno, él es de los que me decía que estemos tranquilos, que confiemos en él, que él está convencido de que va a conseguir el objetivo de la
permanencia. Lo tiene claro, ¿no? Lo has dicho que...
Sí. Y entonces, bueno, y entiendo también que es una forma de presentarse y cuando uno va a iniciar un trabajo.
Hombre, claro, uno va a iniciar un trabajo. Pero bueno, lo mismo lo consigo que no. Pero
ponemos toda la carne en el asador de que, bueno, que estamos todos con él y que ahora mismo todos somos Antonio. Entonces,
no, está claro.
Eso tenemos que ir.
¿Ha sido fácil la negociación con él por lo que te ha contado de ello? Me refiero, el acuerdo sí. Ha sido medianamente rápido, sí. Él tenía interés, o sea, sí. Porque claro, eso es muy importante.
Sí.
Bueno, ningún míster va a falta de 12 o 11 partidos, 12 partidos.
12
¿no?
creo que queda.
A un club que sabe que va a descender, porque dice, mira, es que hay falta plantilla, no, ahí no me meto yo, porque eso es...
Él confía en que se puede sacar, evidentemente. Y Antonio, bueno, Antonio Bello, pues viendo que la situación no era la que estábamos viendo, la que estábamos deseando, pues tenía mucho trabajo adelantado. Vale. Muchas entrevistas, muchas reuniones y bueno...
Como tiene que ser, ¿eh? Como tiene que ser. Yo sé que a mucha gente, y le va a sonar mal, pero precisamente tanto la directiva como la dirección deportiva está para eso.
Es que tiene que hacer ese
todos
trabajo.
Los escenarios previstos y preparados, ¿no?
Exacto.
Por mucho que nos duela, ¿no? Y por mucho que echemos de menos a David Sánchez y demás, y quien pueda decir, no, es que si hace 3 semanas estabas trabajando, pues no, es que tiene que estar en todos los escenarios. Porque...
Hace muchas semanas ya decía David en ruedas de prensa, hasta que yo esté. O sea que
sí, se notaba
si él mismo lo de no, incluso en partidos que no habían sido tan penosos como este último, pero si te decía hasta que yo esté, o sea que los entrenadores saben que su tiempo en el banquillo es,
hombre, David
es
un tío de fútbol y evidentemente lo sabe.
De todas formas, David está un poco ya lleva varias semanas que está decepcionado con los jugadores, porque es que al final él lo ha dado todo por esos niños, los ha protegido, los ha escuchado, los ha dado caña cuando tiene que dar caña, los ha motivado.
A ver si al final iba a ser una madre y tenemos razón,
sí,
nosotros.
No, él ha sido un poco su padre cuando tiene que serlo, pero también ese padre
le
cañero.
Les ha dado lo suyo.
Y los ha hecho jugadores de Segunda Federación a muchos de ellos. Y ahora llegan a Segunda Federación y literalmente, con el perdón de la palabra, se cagan encima, ¿no? Como
¿Aquí le han hecho la cama al míster?
No lo creo.
No.
No lo creo.
No.
Yo creo que sí, este año ya se escuchaba a ciertos jugadores que no estaban a gusto, no estaban tan contentos. Yo, por lo menos, me ha llegado personalmente, pero es que es normal. Cuando ya tienes una plantilla de 21, 22, ya hay alguno que se queda en la grada dos o tres semanas, ya es normal que haya, ya empieza a ver un poco de míster no es tan bueno, ¿no? El
mamoneo, que se llama, ya, ¿no? Mamoneo.
Pero yo no creo que haya sido la cama. Yo creo que se ha descontrolado la situación, que a muchos jugadores les ha quedado grande y que no han soportado esa presión de la afición también un poco. El caso Ilias y el caso Jacobo es muy claro. No han aguantado la presión de la gente cuando cogen la pelota y al final todo el equipo se ha contagiado un poco de ese miedo, ¿no? A hacer cosas, a perder la pelota, a regatear, a dar el pase. Puede ser también lo que hemos hablado aquí. Puede ser falta de calidad o puede ser mental o ambas cosas. Pero eso David Sánchez también lo ve y eso David Sánchez lo ha estado trabajando o ha intentado trabajarlo y cuando tú ves que los jugadores van a peor, pues yo me imagino que estaba ya decepcionado y era un poco lo que hemos hablado después del Cádiz Mirandilla de decir, ya es que no sé qué más hacer. Porque daba esa sensación de no saber ya qué hacer.
Yo voy a decir una cosa. Yo te he hecho esta pregunta con toda la mala leche del mundo y no voy a acusar de que los futbolistas le hayan hecho la cama al míster, pero no se han portado bien con el míster. Y lo digo yo.
Por eso te lo digo.
Y eso es tan solo impresión que yo tengo, pero es casi información por lo que estoy rascando, por dos o tres sitios. Que se pongan las pilas con el nuevo míster y que corran. Para eso se les paga, para que corran.
Como aquí estamos para decirlo todo, el otro día, mientras estaba en reunión con David Sánchez, había gente fuera esperando a los jugadores.
Sí, bueno, eso por una parte de la afición. Había una parte de la afición que tenía noticias que el jueves había habido una salida nocturna por parte de X futbolistas de la entidad. Los vieron en el local de la capital de la provincia, tomando los vasos, lo cual no está mal si gana. Porque si gana, yo me los cruzo y le invito a la copa yo.
Era juego.
No hay problema, porque además son chavales jóvenes y, oye, lo aguantan todo, ¿no?
No, y tú en tu trabajo puedes salir, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu trabajo, a ti nadie te puede prohibir salir de... Pero hay que saber también cuándo hacerlo.
A mí me quieren prohibir hacerte el tulio, hombre, pero salir de copas, ¿no?
Por eso, ¿no? Salí un jueves de noche, yo lo veo entrenando el viernes por la mañana.
El problema es que los chavales jóvenes hay que enseñarle cosas y tienen que saber leer los tiempos. Cuando ganas, te pagan las copas.
Claro.
Cuando tienes la situación que tienes al míster en alambre, tienes a 3.500 socios en la cuerda floja.
Una falta de respeto. Claro, o sea, no. Ya no es porque no pueda salir, es que no es ético.
Es que la gente empieza a explicarse por qué eres tan torpe en el campo, por qué eres tan torpe también en tu vida. Porque, claro, entonces pasa lo que pasa. Si pierdes, pues lo normal es que te esperen en la puerta y te digan, macho, que estabas de copas. ¿Que eso lo ha influido en el partido? Pues claro,
ojo,
que no.
Ojo que fue conversación en este caso con Marcelo, que es el capitán, y fue una conversación normal. O sea, no hubo tampoco
jaleo. No hubo, pero...
A la policía por allí, tensión un poquito, pero que
alguna
no...
novia de un futbolista que se creía que iba a haber tontería y lloró, pero bueno, que no fue pasó... una cosa normal. Fue una cosa normal y no fue Marcelo uno de los implicados. Lo que pasa es que como capitán habló.
¿Eh? Sí.
Ya está, no le vamos a dar más vueltas porque tampoco es un tema de relevancia ni que nos va a aportar nada, ¿no? Y además, son chicos jóvenes y todo el mundo hemos hecho tonterías. De hecho, algunos somos mayores y seguimos haciendo tonterías, pero... por los rumores tampoco es bueno, y es bueno dar los datos para que tampoco se crea que es que la plantilla de los niños están todo el día tomando copas.
No,
son gente medianamente seria.
No, porque si no, no entraríamos.
Y además estos mismos chicos ya se han puesto delante de la directiva y han mostrado un arrepentimiento y han reconocido su error. Y además yo creo que ahora hay que sumar. O sea, somos 3.500 ahora para sumar. Y eso es lo realmente importante.
Yo tengo una pregunta con respecto a eso de entrenar, que me ha venido con lo de entrenar el viernes por la mañana.
¿Qué te ha pasado?
Si jugamos por la tarde, ¿por qué no entrenamos por la tarde?
Buena pregunta.
¿Por qué no
entrenamos por la mañana? Pero escúchame, que el presidente no es el entrenador.
Ya, pero eso se lo pueden hacer llegar al entrenador nuevo o al encargado de la... a Bello, en este caso.
Yo es que no sé si eso es importante, la verdad.
Para mí sí. Porque
yo creo que eso cuando juega en Rusia, ¿no?
Eso pasa también en primera división, ¿no?
Sí, pero que nosotros no somos el Madrid. O sea, también queremos darle, siempre le hemos querido dar esa seriedad, ¿no? De equipo profesional, de entrenar por la mañana, tal.
Ten en cuenta que son chavales que se dedican a esto, que no trabajan en otro sitio, entonces.
Pero hay mucha...
Para la mañana es cuando tienen más energía y...
Pregúntale a los jugadores.
Sí.
Hay muchos jugadores que no les gusta jugar por la tarde. Y
entrenar.
No, jugar por la tarde. Hay muchos jugadores que van a preferir jugar a las 12. Pero bueno, yo entiendo que como jugamos por la tarde también, porque el fútbol es por la tarde, yo entrenaría por la tarde. Y no yo. O sea, yo he escuchado mucha gente que sí que sabe de fútbol hablar del tema, y al final lo que tiene sentido a nivel físico, a nivel deportivo, es si juegas por la tarde, entrenas por la tarde. Parece una tontería, pero de verdad que no lo es.
Yo no te voy a decir que no, pero que yo los hacía entrenar por la mañana y por la tarde. ¿Qué ocurre?
Están entrenando mañana y tarde.
Ahí está, entrenen mañana y tarde hasta que estén por lo menos en la mitad de la tabla. Después hablamos ya lo de hablar por la tarde y demás. Y lo de jugar por la mañana.
Abrimos un nuevo debate.
Yo la he bofetado en el que te haya dicho lo de jugar por la mañana.
Yo no quiero jugar por la mañana. Yo quiero que entrenen por la tarde. Que se adapten ellos.
Se ha marchado Pepe Rincón al Motril. Marcó este fin de semana. Es una apuesta de futuro, nos lo dijo Bello.
Es una apuesta de futuro, es un chico de club y volverá.
Pero entiende al aficionado que dice, joder, Pepe me da más que Núñez o que Beto para cómo está y demás, y se tiene que ir Pepe, o que Jacobo, y se tiene que ir Pepe, ¿por qué?
Bueno, es una apuesta que hace Antonio, que creo que a la larga nos puede venir bien. Muchos jugadores nuestros han salido en otras épocas cedidos, le hace el caso de Ignacio Gómez, y volvió hecho un futbolista y un hombre. Es verdad que Pepe, cuando yo hablaba con él el día que hizo su rueda de prensa de despedida, vamos, de despedida, de transición,
sí,
él decía, me va a venir bien, necesito salir de casa, vivir otra experiencia. Creo que le va a venir muy bien y ojalá.
Y además que debutar y metiera un gol es muy importante, porque además el chaval le ha pasado mal junto con su familia, porque no tendría cosas este año.
También hay que decirlo todo, si no le dicen de irse, se queda, o sea, él quería quedarse, seguro. Es
que él está en el club, en su club, el que ha amado desde chico, sueño ha sido jugar aquí.
Lo que pasa es que yo creo que ahora va a aprovechar muchos minutos que a lo mejor aquí no tiene. Y entonces esa experiencia, ese bagaje de minutos en un campo de fútbol, de competir, le va a venir bien.
De echarse un graduado a las espaldas, ser un tío pesado que viene de un club más grande que el Motril, ¿no?
Están a puntito peleando por playoff y la portada de uno de los medios del Motril hablando del playoff es Pepe.
Claro, que,
o sea, que
es un tío que llega para aportar y sentirse importante.
Pues me alegro por Pepe.
Hugo Carrillo ha sido el gran disgusto del mercado invernal, pero también era lógico. Yo creo que no la sorprendía a ningún jerezista que llegaran y pusieran el dinero. Aparte, tengo la impresión de que, bueno, el Zaragoza iba a intentar pagar lo menos posible, pero que si la cláusula hubiera sido 50.000 lo hubiera puesto, ya lo hubiera querido el presidente, pero que lo hubieran puesto porque iban a por él. De hecho, ya ha ido convocado este fin de semana con el primer equipo.
Los dos partidos de esta semana y la anterior ha estado convocado y ha calentado.
Por el primer equipo, ¿no?
Y ha calentado en...
Bueno... solo entrenar en ese estadio tiene que ser,
sí, no,
tiene que
ser guapo. No, con el primer equipo en cualquier momento estamos hartos de ver casos en el fútbol que se te lesiona el central, sales y Huguito es bueno, hace cuatro cosas, no se pone nervioso.
A ver si tenemos suerte y juega unos 45 minutos y ya tenemos...
Porque hay premio, ¿no?
Claro, ya tenemos una de las cláusulas que se ha puesto esa precisamente.
¿Cuántos minutos con 45?
45.
Está con la calculadora y con el cronómetro.
Yo voy a Zaragoza y lesiono al que sea. Me la pata del
todo. No, lo que pasa es que ahora hay mucha gente viendo el Zaragoza.
Claro.
Y lo que tiene.
Es verdad, verdad.
Es curioso porque entre los aficionados hay 3.500 jerezistas, hay muchos más, ¿no? Hay 3.500 y por lo tanto hay 3.500 opiniones. Por un lado decían, a ver ese dinero que no se vaya, ahora no vamos a hacer un dispendio en el mercado de invierno. Pero por otro lado dirán, oye, ¿y por qué no se utiliza ese dinero para fichaje en el mercado de invierno? ¿Qué ha decidido la directiva hacer con ese dinero? Aquí tenemos las habitas tan contadas que ya sabes, habrá quien piense que no, guárdatelo, que has perdido patrimonio, pues por lo menos lo haces dinero. Y habrá quien piense que, bueno, que ese es el dinero que tenemos para traer a dos futbolistas buenos. Lo que pasa es que ya se ha cerrado el mercado y todo.
Sí, dígame. Ese dinero, tanto el suyo como el de la cláusula de TT, que era mucho menos, pero también están en caja.
Están en la caja, ¿no?
Están en caja. Y es verdad que...
Fuera del presupuesto deportivo.
Y tanto las salidas como las llegadas más o menos van muy igualadas en nóminas, con lo cual tampoco el mercado de invierno nos ha costado excesivamente.
Porque lo tiene claro el presidente... Que no se va a dejar lastrar.
No.
O sea, va a pagar el pecado. Es decir, David Sánchez es lo que el club va a palmar. Poco más, ¿no?
El esfuerzo que queremos hacer es que el equipo no descienda, y si hay que... Bueno, los jugadores que han venido, que ojalá sean de resultado bueno para la consecución del objetivo, pues que nunca nos supusiera un lastre económico en el club grande. No estamos en esa situación como para decir tiramos por la borda con lo que sea, sino de ir poco a poco aguantándonos y con pequeños esfuerzos, bueno, pues ir consiguiendo el objetivo de la permanencia. Yo creo que son jugadores que nos pueden sumar, y Goma es una apuesta de futuro. Nos ha costado muchísimo toda la tramitación para que llegue. Y bueno, espero que...
Tienen arreglar los papeles, curiosamente, sí. Lo que se mueve en el mundo del fútbol.
Mucho.
Tener la...
Y ha sido Antonio Bello el que ha conseguido lo que no se consigue...
Que no quería Granada y demás, y renunciaron a él porque no fueron capaces de hacerlo, y ahí sí ha sido mérito de Bello el poder.
Totalmente, porque se ha movido muchísimo hasta que ha conseguido aquí en la subdelegación del gobierno de Cádiz toda la tramitación, porque en Extremadura era imposible.
Para no tener que gastar mucho dinero en futbolistas, en ficharlos, hay una opción que es la cantera, el ser un club de cantera. Está el presidente contento con la cantera, porque yo la verdad es que este año estoy escuchando muchísimas quejas, sí, desde la coordinación, falta de entrenadores, que si a mí mismo falta... Ya cada uno te cuenta en la película, yo no voy a decir que todo sea verdad, pero que es verdad que el rumrum que hay alrededor de la cantera no es el que había... Tradicionalmente en el club, no voy a hablar de la anterior directiva,
es cierto.
Tradicionalmente.
Es cierto.
¿No está contento con la cantera?
No estoy contento. No estoy contento porque está generando un problema que no teníamos. Quizás, bueno, no creo que sea solo por el tema personal, sino que, bueno, no sé si no hemos acertado en la elección de determinados entrenadores, de determinada dirección. No sé si es tan personal como profesional, pero es verdad que ha generado ese run y muchos comentarios.
¿Y trabajamos? Eso no es bueno para este tipo de equipos.
No, y trabajamos a diario, te lo prometo, por conseguir que eso sea un espacio de formación, un espacio de trabajo, un espacio donde los niños vayan a disfrutar de un deporte tan bonito como este, de compañerismo, y donde, bueno, formemos no solamente personas, sino esos jugadores que el día de mañana tengan esa ilusión de poder competir en el B o en el primer equipo. Pero está costando.
Se van a tomar medidas, entiendo.
Sí, estamos trabajando, y bueno, no es fácil, pero estamos trabajando semanalmente y con dos directivos que están encima constantemente de la cantera. Uno de ellos es Les Cazalla, que conoce muy bien todo el mundo de la granja y conoce muy bien a los entrenadores, a los chicos que están allí, en fin.
Poniendo remedio, ¿no?, a la situación que se ha generado. Sí. Presidente de la Ciudad Deportiva, decían que en diciembre se iba a presentar. A mí me llega de todo.
¿Decían quién?
Sí, hombre, de la propia fundación, que decimos
Libertad. Ah, bueno.
Decían que se iba a presentar en diciembre. De hecho, había acuerdo para que se presentara en diciembre. Pero los técnicos municipales dicen que no firman el papelito. Esa es la realidad. Y si no, es una versión muy cercana. Bueno, a mí el técnico municipal que no firma el papelito es el que me lo ha dicho. ¿Qué pasa?
Bueno, hay una primera reunión donde planteamos Fundación y Club al Ayuntamiento la posibilidad de que el club disponga de un patrimonio, que iba a ser esos terrenos, o son esos terrenos que le hemos ofrecido. Gusta muchísimo la idea, porque es en una zona de posible crecimiento urbanístico de la ciudad y donde es muy posible que Jerez por ahí vaya creciendo, y tiene muchos recursos de organización. Y bueno, empezamos a trabajar.
El terreno lo va a comprar el club,
sí,
o la fundación, pero lo va a comprar con dinero, nada de regalado del ayuntamiento.
Sí. Sí. Y bueno, lo que se le pide al ayuntamiento es que haga ese plan de actuación que hace falta. Y el ayuntamiento, bueno, pues en eso estamos. Hay técnicos ya que están haciendo ese diseño, que estamos moviendo piezas como si fueran un tablero de ajedrez, y ojalá más pronto que tarde podamos empezar a ver que eso tiene seguridad de salir. Quiero pensar que sí,
porque ya está tardando más de lo que dijeron.
No te creas, no, yo creo que todas estas cosas de palacio, como se dice, van despacio y cuesta mucho, porque bueno, esto es un tira y afloja entre un club pequeñito, muy muy grande, pero muy pequeñito, que le pide al ayuntamiento que haga un trabajo serio de estructura, de planteamiento de luz, de agua, de alcantarillado, de, en fin, muchas cosas. Y bueno, es verdad que ha habido problemas, o no problemas,
Sí, que tiene una complejidad técnica.
Una complejidad, ¿no?, en cuanto a qué es lo que tú quieres montar aquí. Uh-huh. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y es esa negociación la que espero que llegue a buen término y que podamos disfrutar de ese patrimonio.
Que era un hecho histórico, ¿no? Marcaría un antes y un después de la entidad, ¿no?
Absolutamente. Será un crecimiento exponencial enorme de nuestro club. El disponer de una ciudad deportiva como patrimonio nuestro, algo nuestro. Es que no tenemos nada.
No,
tenemos lo que somos, que ya es mucho. Mm. Pero es verdad que tangiblemente no tenemos nada.
¿Qué es lo que le falta al ayuntamiento? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las diferencias?
Mira, por ejemplo, el plantearle lo que sería un alojamiento. ¿Viste lo de hotel?
Sí.
¿Viste lo de
residencia
de jugadores, sí, etcétera, etcétera?
Sí.
Ahí hay un... Bueno, se está trabajando en eso. Lo mismo que el tema del
o locales, ¿no? De
locales
comerciales y tal.
Sí, porque lo que es la parte deportiva de campo y vestuario, eso es sencillo.
Lo básico.
Sí, un objetivo social. Y sobre todo, después de la crisis del ladrillo, después de las reformas de diversas leyes, los técnicos municipales que visen ese proyecto y lo firmen, y firmen los informes, son responsables penales del mismo. Entonces, claro, hay mucho cuidado porque son terrenos que en principio no tienen ese uso, conlleva recalificaciones, y si algún juez algún día alguien denunciara, cosa que en Jerez serían casi incapaces de hacer, nadie, y se encontrará responsabilidad pues de ella al talego, para que tú lo entiendas, mm-hmm, cualquier técnico municipal, con lo cual hay que hacerlo todo muy ajustado a la ley, ¿no? Ah, no.
¿A quién Jerez
pregúntale,
pasa eso?
Pregúntale a Pacheco, tenemos, a la pista número uno, pregúntale.
La verdad que tenemos ahí al frente de todo este trabajo a Íñigo, presidente de la fundación, uh-huh, y es una persona súper capacitada y muy preparada para todo este tipo de negociaciones y de trabajo, de despacho, y yo estoy convencido que él lo va a sacar.
También lo hemos hablado aquí, que tenemos la suerte de que anteriores directivos hicieron un trabajo, ¿no? Anteriores directivos nuestros.
Bueno, anteriormente,
me
refiero al convenio que hay con los terrenos que hay enfrente de Chapín.
Hay cosas que ofrecerle, que el ayuntamiento de por sí no trabaja.
Que el ayuntamiento tiene mucho interés por los terrenos que hay enfrente, claro, de Chapín, los tiene concedidos en un papelito maravilloso, la fundación, y claro, hasta que no haya nuevos terrenos no se suelta ese papelito.
¿Quién tiene el papelito?
El papelito lo tiene la fundación.
Guardado, ¿no?
Lo tiene la fundación.
No se vaya a perder.
Lo tiene la fundación, y es lo que le da fuerza al equipo,
claro,
para negociar. Porque con el ayuntamiento, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sinceramente. Una cosa es, yo siempre lo he dicho, una cosa es la relación personal a nivel de instituciones,
uh-huh,
lo que es Jerez Deportivo, Fútbol Club y Ayuntamiento, las personas que lo representamos y cómo nos sentamos y cómo tratamos los temas. Y otra cosa es cómo esos acuerdos que se llegan, cómo se trasladan a cuidado un campo, horas de sesión de entrenamiento, etcétera, etcétera. Ahí es donde muchas veces, cuando aterrizas, ahí es donde empiezan los problemas.
Uh-huh.
Son las personas las que gestionan todo eso al final, y ahí es verdad que muchas veces hemos encontrado...
Volvemos a los técnicos, ¿no?
Exacto, a la parte técnica, o menos técnica todavía.
Los empleados.
Exacto, entonces ahí es donde al principio
la,
sí...
La pureza celadora, que se
hemos tenido muchos problemas.
El estadio está lleno de mierda, ¿eh? O sea, el estadio está ahora mismo...
¿Te refieres a los celadores?
Que no se ha solucionado con el tema de Chapín.
El estadio es carne de Karcher, pero vamos, Karcher durante 3 semanas. O sea, lo bueno que tiene es que cumple la materia en materia de seguridad, que por la escalera no te cae porque se te caen los pies pegados de la mierda que hay. Además, literalmente pisas en los sitios y de verdad que te quedas pegado. No lo entiendo como ayuntamiento, y esto lo digo genéricamente porque esto no es cuestión de un club ni de otro, ahí juegan los dos clubes y ahí juegan los dos equipos.
Sí, pero la verdad que la limpieza le corresponde a los clubes.
Sí, pero ese tipo de limpieza ya tan
a fondo
de tantos años,
pero le corresponde al ayuntamiento vigilar, y aquí lo hemos pedido
su propiedad.
Oiga, que Jerez Deportivo, voy a poner un ejemplo aquí tengo el presidente de antes, Jerez Deportivo juega un partido y si lo deja hecho un guarro, pues yo a usted le multo, le sanciono o no le dejo jugar el siguiente partido, así de sencillo, uh-huh, hasta que no me lo deje como una patena, como se lo entregué. Claro, el problema es que ¿cómo miden la cantidad de mierda que hay en el campo?
Es que ya la había.
Y lo que es peor, palomas.
Ya la había cuando...
Palomas.
A Juan Carlos.
Juan Carlos quiere dar una tirria que no vea.
Yo sé que ya te han hecho esta pregunta y que ya más o menos la has contado, pero esa reunión con el ayuntamiento, ¿cómo la vives personalmente?
¿A cuál te
refieres? La pacificadora.
La de los dos clubes de Jerez.
Bueno.
Los dos de los clubes.
Nosotros planteamos una reunión con alcaldía y sus técnicos y...
antes, ¿no?
Sí.
¿Planeáis, sí, sí, habláis, claro, de ir antes para, sí, para hablar con ellos? A
y de hecho así se produce. Nosotros estuvimos una hora y media con María José, con Aparicio, con Ceballo y mientras, Agustín.
Y la otra parte estaba fuera, esperando.
Sí. Y nosotros estuvimos planteando todo. Todo lo que queríamos poner se expuso. Siempre en defensa de los intereses de nuestro club y con una cordialidad y con un entendimiento muy importante por ambas partes, la verdad.
Después de esa reunión, ¿has visto intención de que se llevaba, de que se lleve a cabo lo que se habló?
A ver, hay una primera acción, porque cuando... Yo es que esto lo veo como una necesidad que hay que de trabajo importante en nuestra ciudad desde la base, desde abajo. Quizás mi formación o mi trabajo me hace ver que las cosas para llegar arriba hay que trabajarlas muy bien desde abajo. Y entonces yo le traslado al equipo municipal que necesitamos ese trabajo previo que hay que hacer con cantera, que hay que hacer en los colegios, de hacerle ver a los chavales que el fútbol es muy bonito cuando se vive con deportividad. Con deportividad.
Y con los valores.
Entonces, las acciones que se plantean, y yo planteé esa del Colegio Antonio Machado, pues me pareció que fue muy lucida. Y de hecho, así me lo transmiten por las dos partes. ¿Vale? Y hay que seguir trabajando
eso. Se ha arrepentido un poco más, ¿no? Hay que darle un poquito más, ¿no?
Sí, de hecho, yo estoy trabajando ahora ya una segunda acción que bueno, ojalá se lleve a término. Yo ya he hablado con Titín y se lo he comentado.
¿Ya hablas con Titín?
Sí.
No me alegro, una buena noticia.
No es que hablemos.
No vaya a tomar café
todos
juntos,
los días, pero bueno, cuando hay que.
Sí, porque cuando él se tiró fuera una hora esperando, no le sentó bien.
No lo sé. Pidió copa y pistachos, ¿eh?
No lo sé.
Está dentro un poquito cabreado.
No lo sé.
Pero quizás fue por el propio planteamiento, porque como Sebastián ha dicho, se pidió la reunión con el ayuntamiento, antes. Mientras que el ayuntamiento vendió una reunión a tres bandas. Entonces yo entiendo que es lógico,
claro,
y lo dijimos en aquel programa, ¿eh? Que
el presidente del Crespo
Deportivo entre cabreado diciendo, ¿qué pasa aquí? A mi espalda, ¿verdad? A mi espalda y en toda mi cara, o sea, que
no,
es lo peor.
No, ahorita fuera tampoco.
Yo puedo entender que...
Yo entiendo que a cada uno le duele lo suyo. Pero nosotros le planteamos esa reunión así, queríamos que fuera así. Y que bueno, que luego había que sentarse y decir, oye, esto es lo que hemos pensado, ¿qué te parece? Vale, bien, vamos a trabajar en ello. Pues venga, teníamos que estar los dos, si no era imposible llevarlo a término. Y quiero y pretendo que se sigan haciendo acciones, porque la cantera de Jerez tiene que ser una cantera deportiva, tiene que ser una cantera limpia, tiene que ser una cantera educada, tiene que saber respetar y no ver imágenes y no ver acciones como la que hemos estado viendo y se ven. Y ahí hay que formar. Y hay que formar a los educadores, que son sus entrenadores, y a los niños. Y muy complicado el tema de las familias, pero ojalá llegue ahí también.
Ya.
Qué importante, ¿eh? Los educadores, los entrenadores, claro, y
ahí,
los niños.
Por ahí se empieza.
Es muy importante. Y se evitarían, ¿no?, muchas cosas. Se evitarían muchas cosas.
Es verdad, sí, que ahora el ambiente está un poquito más calmado. Si analizamos la situación...
Yo creo que aquello llegó a tal punto de tensión, sí, no, donde también... todo el mundo estaba clamando que hubiera el más mínimo gesto para bajar. Para bajar un poquito el pistón, porque eso era inaguantable por uno y por otro lado.
También, o sea, no nos podemos conformar con eso solo, porque llegará
o el próximo partido
y entonces la crispación, el nerviosismo, la tensión se vuelve a generar sola. Pero si trabajas y das señales de que nos tenemos que respetar, que la camiseta del equipo contrario a mí no me tiene que no es mi enemigo, es el que me hace y potencialmente me hace ser más de lo mío, pero no enemigo de nadie. Y entonces yo creo que si trabajamos y seguimos trabajando y dando mensajes de respeto y de cordialidad deportiva, porque yo quiero que gane mi equipo, pero no pretendo que te pase nada malo a ti.
Ya, en la penúltima jornada, ¿eh? Sí. ¿Te vas a sentar con los que gestionan?
Bueno, vas a invitar. Lo trabajaremos, lo veremos. Y además, él me lo pregunta en esa reunión.
Me va a invitar, ¿no?
Y le dije, si
te portas bien.
Si las cosas son cordiales, si las cosas son de entendimiento, si todo es legal, y entendámoslo en profundidad lo que quiere decir legal, pues entonces,
no hay problema.
Igual que se sientan tantos presidentes que no conozco y que van allí.
Yo creo que realmente deberíamos tratarlos como eso, como otro club más y ya está. O sea, es que a mí realmente me da igual cómo funcionen y lo que hagan, sinceramente, lo digo. Y entiendo que al final es un equipo de la misma ciudad y que decía ayer Gallardo que la competencia es buena, ¿no? Que también nos ponemos las pilas, ellos se las han puesto, nosotros también nos las tenemos que poner y nos la ponemos, pero ya está. O sea, es competencia, sí, están en la misma ciudad, bueno, sí. Yo quiero que le vaya bien al mío. Los demás a mí me da igual.
Hoy mismo, en el día a día, se está viendo cómo la convivencia es posible. Porque desde esa famosa reunión sí, ya ha quedado un poquito el run-run y ya nosotros se
estamos,
ha acabado.
Nosotros estamos un poquito mal y ya no somos un peligro, ¿sabes? No somos...
¿Y qué más da?
Si estuviéramos los dos en play-off, ¿tú te crees que no seguiría la tensión?
No, habría una tensión deportiva.
Por esa parte me refiero, ¿eh?
No,
por
habría parte una tensión de deportiva siempre... yo no creo que haya, porque yo entiendo que ahora los aficionados del club deportivo, pues mucho que decir, pues están ahí en descenso y la van a pasar puñetera y ojalá bajen.
Están a otra cosa.
Pues me parece muy bien.
Están a otra cosa.
Pues me parece muy bien.
Claro, lógico.
Pero no te está molestando. Uh-huh. Es que lo que no había, lo que no era normal era el odio en la calle, el odio en los parques, el odio en los recreos. Y eso no era normal, el clima de convivencia, que si amenaza, que si tú eres de este, del otro, todo el mundo etiquetado, eso era una persecución constante, y eso es lo que no se tiene que tener. Pregunta en Sevilla, entre Sevilla y el Betis, que están deseando que pierdan uno y otro, y a mí me parece muy bien que un aficionado del Club Deportivo, pues diga, a su club rival de la ciudad, pues está en descenso, pues te jodes.
Hombre, claro.
Pues vale, pues lo que harías tú, pasa si estuvieran ellos en descenso.
Pasar todas las ciudades, claro.
Pues claro. Entonces,
pero lo que no se pueden pasar son ciertas líneas. Ciertas
ahí está, límites. Si no se pasan las líneas, oye, esto no deja de ser el pique de fútbol, porque curiosamente este es el mejor momento del fútbol en Jerez en cuanto a afición se refiere de la historia del fútbol en la ciudad. Es curioso.
Porque la competencia es buena siempre.
Es curioso, porque el patrimonio del Jerez Deportivo Fútbol Club es su afición, los dueños, los propietarios. Es que son solo 4.000. Oiga, pero es que no fallan los 4.000. Es que no fallan nunca. Y los otros van en taquillas de 6,000, 8,000 y demás. Yo creo que menos socios, porque no hay un dato real, pero bueno, da lo mismo. 6,000, 8,000 personas, que es una cantidad brutal. Me están diciendo que Jerez, en la cuarta categoría, soltero contra casado, mete a 12,000 personas en el fútbol. Estábamos en segunda con 3,000 personas en Chapín de toda la vida de Dios. Uh-huh. Y hubo más aficionados y más socios el año antes de subir a primera para tener preferencia para sacar carnet. Siempre digo lo mismo, porque aquí la afición siempre ha sido muy de moda. Y siempre ha habido ese núcleo de 3,000 que yo entiendo que están mayoritariamente en el Jerez Deportivo Fútbol Club. Pero no voy a decir más, porque después me sacan el corte. El corte no solo te pasa a ti la directiva, o sea, que Sebastián, pasa que, me lo pasa en otro lado también.
Que es verdad que el hecho de que haya dos clubes en la misma categoría hace que también eso cree ese morbo y haya gente que vaya al campo simplemente por eso, porque hay ese morbillo deportivo. Pero bueno.
¿Qué hacemos si bajamos de categoría?
No lo pienso siquiera que vamos a bajar.
¿Tenéis un poco
no, no, es que yo de... no pienso en eso.
Sebastián, estoy pensando que tiene que ser muy difícil. Está en una situación complicada, ve cómo ha pasado de largo el mercado de invierno, la confección de la plantilla, y que te llamen inversores o gente que esté interesada, que viene con el taco gordo. Aparte, lo bueno que tiene este club, no pueden poner taco, eso para empezar, o sea, que no estamos hablando de eso.
¿En inglés, no? ¿Le vinieron en inglés o en español?
Bueno, da lo mismo, que sea.
Sí, en inglés, pero a través de un holandés.
A uno le tiene que dar cosas, se le tiene que poner el colmillito largo y decir, joder, macho.
No.
Con lo que te... No, me refiero, sin dudar del fútbol popular, y esto no va a cambiar, pero claro, uno tiene sus carencias, tú dices, joder, si no fuera fútbol popular, sin deuda... Bien, en bueno, tengo una deuda irrisoria.
¿Sabes qué pasa? Que si entonces no, fútbol, no seríamos nosotros.
No seríamos aquí, ¿verdad?
Perderíamos la identidad, bueno, de lo que somos.
Se está hablando de esa fórmula 51-49, el presidente. Bueno, no, perdón, el presidente no, Sebastián.
Alemán.
No, Sebastián, aficionado, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Eso lo ve en algún momento?
No sé si alguna vez nos llegará a esa posibilidad. Yo sé que cuando, a través de este intermediario holandés, que fue antiguo jugador de fútbol además, nos llega esta oferta de unos inversores americanos, en cuanto que le digo quiénes somos y cómo somos, prácticamente la conversación se...
Muy claro, si vas a invertir y no se aceptan inversiones, pues
nosotros
no
somos
nada
un equipo de fútbol popular, somos un equipo asambleario donde sus socios son los dueños de esto, claro. Y los que deciden.
Y el que pone dinero quiere decidir.
Y entonces...
Pero es curioso, ¿eh? Porque esa situación de división del fútbol en Jerez no es óbice para que vengan inversores con el dinero para ponerlo. Es que este club tiene mucha potencialidad.
Claro, pero porque al final un inversor mira la ciudad, la masa social, las asistencias...
Sí, pero está hablando de una ciudad que está dividida.
Pero ni siquiera se pone a mirar el modelo de club que tiene. Porque, claro, cuando en el momento que tú le dices... No, es claro. Que aquí mandamos los socios, te dicen, bueno, pues... Bueno,
es que ¿sabes? Yo lo que ven aquí es una opción de inversión de dinero con vista a ganar más dinero. Claro. que no sé si se conseguiría, pero evidentemente cuando él se presenta y nos dice que ha estudiado el mercado de Jerez, de la zona, bueno, había visto también zona de Huelva y tal, y quería invertir aquí, pero claro, es que nosotros no nos vendemos. Nosotros no nos vamos a vender, tenemos una forma de ser que es impensable.
Y algo que está a la orden del día.
Que tenga claro la gente que es un juguetito de 2 o 3 años y luego...
Lo usa, lo gasta
y luego
lo
le saco rentabilidad.
Si yo no estoy diciendo que se acepte, lo que sí estoy diciendo es que con todas las dificultades de que hemos hablado y que evidentemente tiene el fútbol popular y el día a día de un club al que no le sobra el dinero, el proyecto es precioso, pero no sobra el dinero. Hombre, que te venga el inversor, siempre al menos te tiene que hacer, no solo te pone los dientes largos, sino que además te tiene que servir para decir, oye, algo bien estaré haciendo, cuando es una entidad atractiva para esa inversión, porque aquí vienen a ganar dinero, no a perderlo, cuidado, aquí a perder dinero, nada más que vino uno que lo engañaron, que se llama José María Gil Silgado, que se lo quería llevar calentito, y lo engañaron, ¿qué pasa? Que había un tal Roca detrás poniendo dinero de la Malaya y cosas de estas. Pero ese sí le costó el dinero. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Agui, ¿te queda alguna pregunta más? Venga, que nos vamos a marchar, que estamos muy pesados con el tertulión, de verdad. Muy largo siempre, de verdad. Menos mal que la gente le queda. Venga, ¿qué te pasa por la cabeza?
Yo pienso...
Hemos hablado poco del míster nuevo, ¿verdad? Es que yo quiero que trabaje el chaval.
Vamos a darle que trabaje, ¿no? Antes de hablar, ¿no?
Tonio, gánate, mi hijo. Tonio.
Hombre, sería bonito que se creara un movimiento de... Voy a ver el partido de la Balona.
Uh-huh. Sí, hombre. Eso hay mucha gente que quiere ya, que están ya...
Que se generara... A ver, que nos duela el que se haya quitado a David y que venga Antonio, también hay que verlo como una apertura o como un... ¿Qué te digo yo? Como se abre un hilo... Como si se está abriendo un hilo de esperanza. Uh-huh. Que es lo que queremos. Que puede ser. Pues vamos a creer en,
hombre,
eso.
Claro, vamos.
Entonces...
A ver.
Vamos,
el tremendo cariño que se le tiene a David no tiene que ocultar el 150% de apoyo que se le tiene que dar a Antonio Fernández, sí, y al equipo, porque
aparte que yo creo que el mismo David pediría que siguiéramos apoyando al equipo.
Seguro.
Bueno, pues nos queda una liga de 12 partidos
apasionante, puede ser más emocionante que el año pasado, ¿no? Para quedarnos en la segunda federación.
Yo iba a decir que si ya te he dicho lo del Pedro Garrido, lo descartamos.
Lo de entrenar por la tarde lo podemos descartar, lo del estadio 100%.
Lo de entrenar por la tarde me pareció ya una pasada, de verdad.
Bueno, tú
que vas mucho a la favorita, a la cacharrería.
No, estás afectando
la inhalación de gases o algo. Eso no tiene los permisos de
aceite
o algo.
La gente que sabe de fútbol me va a entender por qué he dicho lo de entrenar por la tarde. Sí. Pero lo del estadio lo podemos descartar 100% para que la gente...
A ver, si el club como asamblea lo pide y sale... Uh-huh. Evidentemente la directiva, si nos piden,
ya te está diciendo que no, porque se, no inventa, ninguna, se monta la asamblea,
no
se
ninguna,
convoca y se
no
monta
hay ninguna
ya
asamblea
está
para esta temporada, ¿sabes?
No.
Y luego la directiva va a hacer algún tipo de promoción de cara a los últimos partidos, o se tiene pensado continuar con la misma venta de entradas y ya está, o se va a hacer como se hacía otros años de promociones para los socios.
Se están haciendo,
pero más fuerte.
No, hay una de 5 de la mitad al socio, ¿no? De la mitad de la entrada, pero más agresivas.
Más agresivas.
Socio, te doy una entrada. Necesito meter gente como sea.
Esta semana, por ejemplo, se ha ido a colegios, a varios colegios a regalar, por ejemplo, entrada. Yo que veo preferencia vacía. Nosotros vemos el partido últimamente, lo estamos viendo juntos. Uh-huh. Y se ve la preferencia que ahí cabe gente. O sea, ahí tienes posibilidad de invitar, entre comillas, o que los socios inviten a quien quieran.
Ahora que te habla con Titi, le puedes preguntar cómo lo hace, que llena la preferencia.
Hombre, deja el fondo vacío.
No sé qué, verdad. Pero bueno.
También. No, pero bueno, últimamente el fondo también lo
está llenando, está metiendo mucha gente. Sí, está bien. Hay que decirlo que está bien hecho. Era el chiste mío que iba a hacer. Las promociones van a ser potentes porque, claro, el equipo necesita ayuda, necesita apoyo, sí, y un buen ambiente.
Y ahora yo estoy convencido que nuestros socios, si ven ese cambio de dinámica, si ven esa oportunidad de meternos ahí en la pomada de salvarnos...
Van a tirar, ¿no?
Van a tirar del carro 100%. O sea, nos hicimos 800 kilómetros porque creíamos en un ascenso, porque fue una locura. Sí. Y lo creíamos porque somos así.
No, y hubo gente que se lo hizo hace una semana para ir
a Orihuela.
Exacto.
Y no iba a salir del descenso.
Con el equipo como estaba.
Exacto. No sé qué tiene más mérito, si los 800 que fuimos al ascenso o los 60 que fueron.
Los de Orihuela, seguro. Pero no, entre vosotros habéis hablado de eso, de ser, a lo mejor lo habéis planteado, ¿no? De ser más agresivo de cara a lo que queda de temporada, o te lo tenéis claro.
Hemos tenido tantas faenas por delante que el siguiente partido, si te digo la verdad, aún no lo hemos planteado. Pero evidentemente, bueno, algo habrá que hacer porque queremos dar facilidades para que nuestros aficionados vengan. Y si podemos ayudar a que el asiento de al lado del que siempre va, que estaba vacío, se ocupe, pues lo vamos a intentar 100%.
Además tiene que ser así. Tenemos solo 10 partidos. Yo soy de los que digo que tenemos 10 partidos solo.
No, es Villanovense en Chapín, ¿no?
Sí.
Tenemos 10 partidos solo, no 12.
Porque no es Villanovense en el Pedro Garrido.
No, en Chapín. No, pero digo que tenemos 10 partidos.
Ni por la mañana.
Ni por la mañana.
No, yo no he dicho de jugar por la mañana.
Yo creo que tú has metido la pregunta de rondón para que el presidente se ríe y diga, mira, Dagui es buena persona y no se dé cuenta que eres mala gente.
Que yo entrenaría por la tarde, tío. De verdad que lo digo. Entrenaría por la tarde.
Pero tú por la tarde, ¿por qué no te levantas hasta la una, tío? Porque...
No, pero ¿por qué los jugadores tienen...? Es que
¿qué ocurre?
Es que tienen vida. Es que tienen vida. Es que entrenan como los jugadores del Madrid y no son jugadores del Madrid.
Tampoco cobran como jugadores del Madrid.
Claro, por eso que no entrenen por la mañana, entrenan por la tarde. Por la mañana que se busquen un trabajito.
Lo que tú digas. Mira, eso no sería mala historia. No sería mala historia.
Seríamos más humildes.
Bueno, le pagamos jornada completa, ¿no? Pues, puñeta. Nos ponemos a mover vallas o algo. Venga, que nos vamos a marchar porque estamos grabando en unos horarios muy raros el tertulión por aquello del carnaval que nos tiene muy pillado. Sebastián, presidente. Muchas gracias por haber venido al tertulión, espero que te lo hayas pasado bien.
Sí, hombre, claro que
sí. Ha visto que nada aquí es complicado, que lo decimos todo. Yo siento mucho las diferencias que hemos tenido. Me hemos dado fuerte, me ha dado a mí fuerte, no digas que no.
Y tú a él también.
No, hombre, me ha dado fuerte.
¿Yo he dado fuerte?
Tú sí, hombre, me ha tenido y me ha dicho cosas. Bueno, lo vamos a tropear al final.
No lo vayamos a tropear.
Ahí está. Pero
oído a los dos.
Que nos queda mucho café que tomar y sobre todo mucho que navegar juntos a favor del ejercicismo y de verdad que te agradezco profundamente. No tan solo el talante, sino el que hayas acudido aquí en este momento tan complicado, porque claro, si se ganan 4 partidos, que venga el presidente en la leche. Pero justo cuando has echado al míster al que todo el mundo quiere, llega el nuevo, la ilusión, y no se sabe qué va a pasar, venir a dar la cara me parece especialmente importante. Y es más, sé que nunca te has negado a venir a dar la cara, y eso me consta, y te lo quiero agradecer. Y de las muchas cosas que nos pueden gustar más. Hemos hablado poco de la directiva, respecto al club y a la situación que hay. Pero poco de la acción de esta directiva, desde que salió elegida, dentro de poco se va a cumplir un año, si te parece, cuando se cumpla, hacemos incluso un tertulión especial y ahí sí nos vamos. Y hablamos de camiseta.
No, a lo mejor no hay que darse tanto porque
las cosas se hablan y se dicen.
Exacto.
Entonces, yo he visto cosas buenas y cosas malas. Igual que seguro que a ti, tú también has visto cosas buenas y cosas malas y has escuchado cosas que te han gustado y que no te han gustado. Y que te parece injusto. Y ahí tienes ese micrófono. Que es humilde, es azul y es libre para que pueda decir todo el mundo lo que quiera. Lo importante es estar cuando hay que estar, y en este momento el ejercicio necesita la ayuda de todos.
Exacto.
Son medios, son socios, son el propio club, la propia entidad, los entrenadores y todo el entorno.
Y no deja de ser una programa de transparencia de lo que siempre hemos presumido en nuestro club, que hay que dar pedagogía, hay que enseñar, hay que explicar las cosas, hay que decirlas. Y en cada uno calará. Como el agua en las macetas, ¿no? A cada uno de una manera.
Y también espero y creo que habéis escuchado muchas cosas que hemos dicho aquí, seguro. Y en 2 horas decimos muchas tonterías, pero también a veces que hemos dado con teclas, ¿no? Hemos dado un poco en la tecla de situaciones que no se estaban haciendo bien y que han rectificado. Estamos hablando de novato.
Que han hecho cosas bien, ¿no? Claro, ahora todo va a ser malo.
Por eso estamos hablando de que acaban de llegar y que han ido trabajando y se han ido dando cuenta, y yo creo que hay situaciones que nosotros hemos dejado de tratar aquí porque se han mejorado y se han cambiado.
Lo que tenemos que tener muy claro,
pero eso es importante también, es que haya programas como este o tertulias como las que hay, como las que hemos hablado antes, y que la gente hable, y al final la directiva está también para escuchar a la gente y hacer caso a algunas cosas y otras pues,
y que tengamos todo claro,
pues no le hagáis caso.
Que yo a un futbolista, si le pago, le puedo exigir que meta la pierna, que lo haga todo muy bien y demás. Sí. Al directivo también le exijo que se parta la cara, pero que el directivo es como yo. Es decir, no es profesional, a que estamos locos para renunciar a parte de tu vida personal, meterte en este lío, todo el mundo habla mal de ti, cuando lo haces bien era lo que tienes que hacer, cuando lo haces mal es que eres... Bueno, te dirán que te llevas el dinero y todo. Y tú buscando un céntimo por todos lados es muy desagradecido. y sobre todo nunca vas a tener a todo el mundo a favor. Yo creo que hasta haciéndolo todo bien, habrá quien lo piense de otra manera y te lo eche en cara.
Claro.
Y eso hay que tenerlo en claro. Ojo, pero con todas las directivas, es con
positivo.
Esta por supuesto, pero con todas.
Pero
con
positivo la que haya diferencia de opiniones siempre. Mientras que se haga con respeto y no se pase en línea, que lo volvemos a decir.
Está claro, es lo importante. Sebastián, muchas gracias.
A vosotros.
Aquí, hoy como estamos estamos solos, no vamos ni a hablar de tu cacharrería, ni vamos a hablar de nada raro y demás, que la Gizmo de la favorita, y va allí a coger piezas.
Últimamente,
¿no?
Estoy yendo a La Vega.
Sí, está yendo a La Vega. Hay cosas allí, ¿o no?
Sí, me he encontrado cosas.
Sí.
Ya te contaré.
Pero se está expandiendo el mal de la. No me digas.
No.
¿Está desbordando desde Guace o qué?
Ah, en La Vega.
O hay otra cosa.
En La Vega ya. Bueno, hay de todo, está claro, pero. Yo siempre voy a los de mi edad, que luego la gente me pregunta. Me han preguntado que cómo confecciono mi plantilla. Me han preguntado por Twitter. Que la favorita, cómo confecciono, que les interesaba a mi modelo deportivo.
Sí.
Sí.
Mejor que el de Bello. Mejor que el
pero de Bello. Que yo tengo mis cosas ya.
No, yo de verdad.
No ficho, no voy fichando ni nada. Si yo soy de proyecto. De
mantenerme
unos añitos con el mismo proyecto.
Sí, sí. A ti no te voy a poner arreglo, pero quien no tiene arreglo son la gran cantidad de buenos oyentes que tenemos que nos aguantan cada semana, de verdad. Qué de tonterías decimos. Aquí, muchas gracias, populista.
Muchas gracias, Diego.
Amigos, amigas, muchas gracias por haber estado ahí. En este capítulo ya decíamos que iba a ser un programón, el del Tertulión de Cope Jerez de esta semana. En un momento complicado, difícil. Siempre, y no se va a ir, y lo volveremos a ver aquí. En la casa de todo el jerecismo libre, al bueno de David Sánchez. El agradecimiento siempre eterno, pero también la bienvenida más calurosa para Antonio Fernández, que tiene un trabajo enorme por delante y al que desde ya tenemos que darle el 150% de apoyo, todo el mundo, porque es nuestro míster y nos va a llevar hacia adelante. Es bueno no olvidar, pero es mejor aún apoyar, porque no deja de ser la esencia de nuestro proyecto. Hasta aquí esta semana el Tertulión. La próxima semana vamos a volver, seguro que sí, contando una victoria frente a la Balona. Va a ser el domingo en una nueva jornada en el Grupo 4 de la Segunda Federación. Hasta la próxima semana. Sean felices.